En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 19 de mayo de 2022. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan, como hacemos siempre, El Balance desde esta hora hasta las 10 de la noche. Ya saben que les vamos a acompañar aquí y hoy habemos, por fin, eso que Pedro Sánchez llamaba el espacio que representa a Yolanda Díaz. O sea, habemos quiere decir que ya sabemos cómo se va a llamar.
Se ha registrado una asociación que se denomina Sumar para iniciar el proceso de escucha que vamos a emprender colectivamente por toda España. Pero les pido cierta cautela porque esta asociación todavía no está registrada en el Ministerio del Interior y, por tanto, tenemos que estar a la espera de los trámites administrativos. Pero más allá de ello, lo que hemos hecho es una asociación para emprender el proceso de escucha que, como ya vengo diciendo, lo único que quiere es conformar un mundo, ¿no?, de ideas para proyectar un país diferente.
Sumar. Bueno, el proceso de brainstorming no ha debido de ser la pera, con perdón, porque tampoco es que sea algo muy innovador, pero el nombre está bien elegido. Ahora lo que le falta a la vicepresidenta es efectivamente hacer eso, sumar. Porque de entrada sus posibles socios de Unidas Podemos no les ha hecho mucha gracia, aunque no lo han dicho en alto, pero sí en corrillos y pasillos del Congreso con periodistas amigos y afines. Al Partido Morado, socio de coalición de gobierno de Pedro Sánchez, como que no se siente cómodo con la idea de desaparecer en aras del bien común de la izquierda de la mano de Yolanda Díaz. Ellos querrían, y así lo dicen, seguir siendo marca electoral, pero la vice prefiere diluir el color morado en un barreño de lejía, a ver si así se queda en blanco nuclear, que parece más moderado y transversal.
Me has pillado con la guardia baja, pero yo creo que en esto tengo que ser enormemente prudente y respetuoso, y no me toca a mí hacer comentarios. Creo que es un deseo de toda la gente de izquierdas que haya un espacio de confluencia amplia donde se respete a todo el mundo, se respete a los partidos, se respete a los militantes, se respete a la gente, y que al mismo tiempo haya dinámicas que hagan sumar al mayor número de actores posibles.
Pues eso parece, que al caudillo Iglesias, al telepredicador Iglesias, le ha pillado con la guardia baja la idea de Yolanda Díaz y se ha quedado un poco a verlas venir. Eso de sumar dice que le parece bien, siempre que no signifique restar, que en definitiva es lo que parece querer Yolanda Díaz, sumar para restar a los de Podemos. Quizá por eso, desde otros espacios de la izquierda, se sienten cómodos con la idea.
Máximo respeto a ese proceso, lo observamos con interés y nosotros estaremos en sumar a muchos andaluces a una causa que nos parece que es justa también, que es la de tener un andalucismo de izquierda, que ponga Andalucía en el centro y las reivindicaciones de esta tierra. Y desde ahí, desde ese espacio propio, observamos con interés y con respeto esa iniciativa, porque sabemos que las políticas que benefician a Andalucía son políticas de izquierda.
Sí, aquí todos quieren sumar, pero luego ya sabemos lo que opina Teresa Rodríguez de Pablo Iglesias y de Podemos, en fin. Esta era una de las noticias esperadas de los últimos tiempos y, como digo, ya está aquí, aunque ahora toca empezar ese proceso de escucha del que tanto habla Yolanda Díaz y que nunca llega. Sumar, lo que no sabemos es qué es lo que quiere sumar realmente Yolanda Díaz, porque si solo suma partidos de izquierda, como que se va a quedar un poco corta de aportaciones. Y si lo que quiere es sumar hacia el centro, centro-izquierda, o sea, robarle espacio al Partido Socialista, a lo mejor tendría que ir pensando en romper ciertas amarras que todavía hoy la sujetan en exceso al casposo comunismo. En fin, que en la noticia del día, de todos modos, estaba hoy a las puertas de un chalet en San Senso.
Gracias, ¿eh?
Gracias.
Pues sí, este era el momento en el que los compañeros de la prensa le agradecían al amigo del rey emérito, Juan Carlos I, Pablo Campos, que les obsequiara con una nevera de camping llena de bebidas para pasar el tiempo de espera hasta la llegada del protagonista del día, porque hoy Juan Carlos I ha vuelto a España, solo por unos días, hasta el lunes, que será cuando vea a su hijo en Madrid y volverá después a Dubái. Pero aunque la visita sea corta, obviamente ha generado una enorme expectación y una fuerte controversia entre los partidos de la derecha que saludan al emérito.
Pues dar la bienvenida
al rey emérito, a su país, porque España es su país, y por tanto esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa. Lo que vemos con lo que usted me planteaba es que no hay institución que no deje vivo este gobierno, ¿no? Si no es una parte, es otra parte, pero al final todo lo que hacen debilita lo que son las estructuras y las instituciones de nuestro Estado.
El gobierno que no dice casi esta boca es mía, salvo por la de Yolanda Díaz, que marca distancias con el sector socialista.
A mí me da igual realmente dónde esté el rey. Lo que creo es que una democracia como es la española merece una explicación de lo que el rey ha hecho. Y creo que esto es lo que le preocupa a los españoles y a las españolas. Insisto, cuando el rey se fue, yo dije que a mí eso me daba exactamente igual.
Y el resto de sus socios, que ya sabemos lo que piensan y no vamos a repetir lo que no merece la pena. A ver, es un hecho que el rey viene a España y él mismo sabe que este viaje trae polémica. ¿Puede venir? Sí, nada se lo impide. Las causas judiciales aquí están sobreseídas o archivadas por prescripción. Luego está realmente libre de cualquier imputación judicial. Otra cosa bien distinta es la imputación social. Miren, yo no soy de los que quieren aprovechar la circunstancia para menoscabar la imagen de la institución de la monarquía, que creo además que está muy bien defendida y fortalecida por quien ahora ostenta la corona, es decir, por el rey Felipe VI. Y tampoco soy de los que juzgan solo una parte, sino que tiendo a intentar juzgarlo todo. Y es evidente que le hacemos un flaco favor a nuestra propia historia como país si la figura del rey emérito la limitamos solo a sus errores, a esos errores que le llevaron a la abdicación. Y sería un falso si no dijera que ciertamente su actitud me ha producido una enorme decepción, como imagino que le ha ocurrido a muchos españoles, entre ellos al presidente de Cantabria, a Miguel Ángel Revilla, que es quien quizás hoy ha sabido, en este caso, compendiar mejor los sentimientos que nos embargan a muchos.
Ha sido este hombre la gran decepción de mi vida. No puedo decir más. Yo tuve con él una relación muy estrecha. Valoré muy positivamente su contribución a la llegada de la democracia en España. Aquel 23F pues nos llegó de orgullo el que saliera allí a parar aquel golpe de Estado, pero eso no le disculpa para que su etapa ya conocida de evasor fiscal para mí ha sido algo tan decepcionante que me parece que ha tapado toda aquella etapa esplendorosa.
Y bueno, en fin, no quiero terminar sin recordarles a ustedes que mañana empieza un congreso extraordinario del Partido Popular en Madrid, que si no hay ninguna sorpresa, que no la va a haber, obviamente, se va a elegir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido en la región, y esto me lleva a ponerle la guinda a mi monólogo de hoy.
¡Roqueros! ¡El que no esté colocado, que no se coloque y
¡No!
Uy, no, ese creo que era Enrique Tierno Galván. Aquellos eran otros tiempos. Ahora realmente lo que se lleva es esto.
Y no le pienso decir a los jóvenes que se fumen dos porros, que alguien les va a regalar una paga y el aprobado, porque esa miseria me niego a que esté en la Comunidad de Madrid. Combatiremos todo ello y lo veremos nuevamente en las urnas el año que viene. Muchas gracias.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres. La información política del día en...
Sofía Torres, buenas noches.
Buenas noches.
El rey emérito, como contábamos, ha aterrizado esta tarde en Vigo en un vuelo privado y directo desde Abu Dhabi.
Se trata de su primera visita y aparición pública 2 años después de haber abandonado España como consecuencia de las investigaciones que se iniciaron sobre su patrimonio desde Reino Unido y después en España, pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado las 3 diligencias que pesaban sobre el emérito sobre su patrimonio. Esta tarde se traslada a San Senso, donde tiene previsto permanecer hasta el próximo lunes, cuando va a mantener una reunión con la familia real en el Palacio de la Zarzuela y antes de regresar a la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde tiene establecida su residencia.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas mantiene al PSOE a la cabeza de la intención de voto, aunque pierde ventaja respecto al PP.
Es que el bloque de la derecha asciende frente al de la izquierda. En concreto, según el sondeo del CIS, el PSOE obtendría algo más del 30%, mientras que el Partido Popular se acercaría al 29% de los apoyos. En tercera posición se mantiene Vox, que marcaría un récord de respaldos hasta superar el 16,5%, mientras que Unidas Podemos se desplomaría cosechando un 10%. Además, el sondeo da muestra del continuo declinar de Ciudadanos, que caería por debajo del 2% de los apoyos.
En cuanto a la votación de líderes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo se mantiene en el primer puesto y Feijóo adelanta a Pedro Sánchez.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, la única líder política que aprueba, superando por poco el 5, seguido del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se acerca al 4,9. En el tercer lugar se encuentra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, líder del PSOE, con un 4,3 de nota, y en el 4 se sitúa el líder de Más País, Íñigo Errejón, con un 3,6 le sigue Inés Arrimadas, y en último lugar, con un 2,9, el líder de la extrema derecha.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, precisamente Yolanda Díaz, registra el nombre de su proyecto, Sumar, para concurrir en las próximas elecciones generales, Ana Sánchez Cuesta.
La plataforma Sumar es un primer paso hacia la conformación de un proyecto con el que Yolanda Díaz quiere presentarse a las próximas generales. Miembros de su círculo de confianza han puesto en marcha el registro de la marca electoral ante el Ministerio del Interior. Por el momento no será un partido ni estrictamente una plataforma, sino un proyecto de Díaz de manera transversal. El primer paso es el proceso de escucha, que se realizará a través de la plataforma Sumar. Tendrá lugar después de las elecciones andaluzas fijadas para el 19 de junio y este proceso se prolongará 6 meses. A partir de este periodo, la vicepresidenta confirmará su decisión de ser candidata a la presidencia del Gobierno antes de que termine el año. El objetivo de esta iniciativa de escucha es perfilar un proyecto de país para su posterior transformación en una iniciativa política con opciones de gobierno.
El Partido Popular reacciona a la revisión del Banco de España a la economía española, revisión a la baja, por cierto, que ha recortado hasta el 4% la previsión de crecimiento económico para este año, para 2022.
Bueno, y el supervisor expone que todavía está lejos de volver España a los niveles de PIB prepandemia. Adelanta que rebajará todavía más su previsión para el 2022 y pide que los pensionistas participen en el pacto de rentas. Desde la calle Génova de Madrid, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que la política económica del gobierno hace aguas.
Y si otros países, con otros gobiernos y con otras políticas económicas, tienen una mejor situación, es porque la política económica del gobierno de Pedro Sánchez hace aguas por todos los lados y le está fallando a los españoles.
Bruselas decide prolongar un año más la suspensión de las reglas del déficit y la deuda.
Así se ha desprendido de la reunión de los comisarios europeos al entender que la recuperación económica está amenazada por la guerra de Ucrania y la elevada inflación. Esto implica que los Estados miembros podrán tener un déficit público por encima del 3% del PIB y todavía no activará la senda de consolidación fiscal para reducir la deuda pública al 60% en aquellos países que lo superen. Dicha medida será ratificada por los gobiernos nacionales en un contexto en el que la mayoría no cumplen los requisitos fiscales impuestos tras la crisis financiera del 2008 y proporcionará aire a los países más endeudados ante el empeoramiento de la situación económica.
La Unión Europea logra un acuerdo sobre las reservas de almacenamiento de gas e incluye el gas natural licuado, como pedía España.
En concreto, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado este jueves un principio de acuerdo sobre las nuevas reglas para establecer reservas conjuntas de almacenamiento de gas en las que incluye gas natural licuado, en línea con la petición realizada por España y por Portugal, al tiempo que han respaldado la propuesta de fijar unos niveles mínimos de almacenamiento del 80% antes del invierno y del 90% a partir del 2022. El acuerdo estipula que los Estados miembros podrán recurrir a reservas de gas natural licuado para alcanzar ese mínimo del 90%, así como otros combustibles alternativos como parte de la respuesta ibérica para garantizar la seguridad energética. La presidenta de la Comisión Europea insiste en impulsar el plan RePowerEU para avanzar en la independencia de los recursos energéticos rusos.
Putin's war is, as we all see, heavily...
La guerra del presidente ruso Vladimir Putin está, como todos vemos, perturbando fuertemente el mercado energético mundial. Muestra, por un lado, lo dependientes que somos de los combustibles fósiles importados, pero también muestra lo vulnerables que somos al depender de Rusia para importar nuestros combustibles fósiles. Y, por lo tanto, debemos reducir cuanto antes nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos.
Y la ONU vuelve a rebajar su previsión de crecimiento global casi un punto, del 4 al 3,1%, y advierte de que la caída puede ser aún mayor.
Naciones Unidas espera que las principales economías crezcan en 2022, pero a un ritmo claramente inferior de lo que calculaba en enero. La guerra de Ucrania y su impacto en los precios de la energía y alimentos, el repunte generalizado de la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias para responder a esta situación son los principales factores del cambio. Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta de la crisis alimentaria.
No hay una solución eficaz a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales a pesar de la guerra. Rusia debe permitir la exportación segura del grano almacenado en los puertos ucranianos. Pueden explorarse rutas de transporte alternativas, aunque sabemos que por sí solas no bastarán para resolver el problema. Y como saben, Suecia y Finlandia han pedido su ingreso en la OTAN y reciben garantías de seguridad por parte de Estados Unidos pese al rechazo expreso de Turquía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subraya que Suecia y Finlandia cumplen todos los requisitos para entrar en la OTAN y lo hace en una rueda de prensa acompañado de la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y el presidente finlandés, Sauli Niinisto, desde la Casa Blanca.
Hoy me siento orgulloso de dar la bienvenida y ofrecer el fuerte apoyo de Estados Unidos a las solicitudes de dos grandes democracias que son dos socios altamente cualificados para unirse a la alianza defensiva más fuerte y poderosa en la historia del mundo. Dos países orgullosos e independientes ejerciendo su derecho soberano para decidir su propia política de seguridad. Pero el anunciado veto de Turquía podría trastocar los planes para una adhesión rápida de ambos países a la organización militar, que esperaba tener listos los documentos de ingreso en 10 días.
Turquía dejó ver su rechazo a estas adhesiones en el Consejo Atlántico del martes, por lo que el proceso se va a retrasar y queda que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mueva ficha y habrá consultas con los aliados para desbloquear la situación. Es que la aprobación por parte de Turquía de la solicitud de Finlandia y Suecia para ingresar en la alianza militar liderada por Estados Unidos es esencial, porque la OTAN toma las decisiones por consenso. Cada uno de los 30 países miembros tiene el poder de vetar una solicitud de adhesión. En repetidas ocasiones y con insistencia recientemente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciado vínculos de ambos países escandinavos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización kurda considerada terrorista para el régimen turco. De momento, desde Ankara, donde se conmemora el Día de Ataturk, Erdogan insiste.
Hemos dicho a nuestros amigos relevantes que diríamos no a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y así seguiremos nuestro camino. Pues estamos en el día 85 de la invasión rusa de Ucrania. Rusia alerta de nuevos bombardeos ucranianos sobre la región de Kursk.
Al tiempo, las fuerzas armadas ucranianas aseguran haber bombardeado dos aldeas en la región rusa. Rusia pasa a un modo defensivo en el sur de Ucrania con la construcción de fortificaciones y mantiene la presión militar en el este, en torno a Lugansk e Izium, con cada vez más indicios de que se prepara una guerra prolongada. Además, casi 1,000 defensores ucranianos que permanecían en la acería de Azovstal en Mariupol son ahora prisioneros de Rusia, que continúa sin revelar si accederá a un canje ante el creciente rechazo de los políticos rusos. Al tiempo, se constata el avance de las tropas rusas. Ya controlan toda la línea que une la anexionada península de Crimea con las regiones separatistas del Donbass, mientras comienzan a redistribuirse en otros frentes. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, compara la propaganda rusa con la de los nazis.
En la propaganda de la Alemania nazi existía el término Winderwave, arma maravillosa. Cuando más claro estaba que no tenían ninguna posibilidad en la guerra, más propaganda había sobre un arma asombrosa que sería tan poderosa como para asegurar un punto de inflexión en la guerra. Y así vemos que en el tercer mes de una guerra a gran escala, Rusia está tratando de encontrar su arma maravillosa. Y nos vamos con un asunto que empieza a tener preocupado a mucha gente aquí en España y sobre todo aquí en Madrid. Italia y Suecia se han convertido este jueves en los últimos países en notificar casos de viruela del mono después de los registrados en Gran Bretaña, Portugal, Estados Unidos y aquí en España.
Sí, mientras la OMS ha pedido que se rastreen todos los contactos de la oleada de casos. La enfermedad, que puede transmitirse de persona a persona a través de gotitas de aire, contacto corporal estrecho o compartiendo ropa de cama u objetos contaminados, se da en África Central y Occidental. En España, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que está valorando y analizando distintas opciones terapéuticas para tratar la viruela del mono, tales como antivirales y vacunas, en función de su viabilidad y efectividad.
Terminamos, como siempre, en Latinoamérica. Sofía Torres.
Bueno, en realidad vamos a pensar en Latinoamérica, pero desde Barcelona, porque resulta que ha acogido, bueno, un acto interesante. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se llama CLACSO por sus siglas, es una institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO. Pues bien, la secretaria general ejecutiva, la doctora en sociología y reconocida especialista en la temática del cuidado, la uruguaya Karina Batiant, ha estado en Barcelona hoy en el debate Democracia, Justicia e Igualdad, un diálogo entre España y América Latina, así se titula, y ha lanzado un mensaje claro.
Si queremos hablar realmente de democracia, justicia e igualdad, tenemos que pensar en rediseñar el modelo económico. No podemos seguir reflexionando sobre la base de no alterar el modelo económico. Y en el caso, además, de la región latinoamericana, eso tiene un componente muy claro, que es todo el tema de la deuda, ¿sí? De la deuda externa, como se le llama, que condiciona y de manera brutal las políticas que pueden desarrollar los estados y los gobiernos latinoamericanos. Ese rediseño del modelo económico es colocando, bueno, el bienestar en el centro de una buena vez.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Saca pecho, Escriba, tu ministro de Seguridad Social. Por un lado, saca pecho porque mayo va como un tiro en afiliación y a este paso cerramos uno de los mejores mayos de la serie histórica. Y saca pecho, Escriba, ante su reforma de pensiones, lo hace nada menos que ante el Banco de España, que ha advertido del sucesivo incremento de la partida del gasto en pensiones de cara a los números del Estado en el futuro. Escriba dice que el Banco de España no aporta nada nuevo, que en 10 años quien esté en el gobierno tendrá que seguir haciendo números para que el modelo sea sostenible y que el análisis del Banco de España es poco sofisticado. ¿Tú tienes plan de pensiones? Yo no. Siempre pienso que el pensionista actual tiene todo el derecho a su pensión y a que se revalorice. Y siempre pienso, la verdad, que yo no voy a cobrar una pensión proporcional a la que se cobra ahora, pero dentro de 25 años, aunque también tenga derecho. Bueno, a lo mejor en la década de los 50, allá por 2050 y tantos, tener una deuda del 200 o el 300% no se ve con malos ojos, ni lo penaliza el mercado, y entonces sí, cobramos una pensión proporcional. Bueno, para entonces volvemos a hablar. Buenas noches, Federico.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Muy buenas, mi nombre es Ezo Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
El Balance de los Deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas, Go.
Oye, Barça-Real Madrid, pero no de fútbol.
Sí, hay Barça-Real Madrid ya para todo.
Hay Barça-Real Madrid en todas partes ya.
Sí, bueno, sí. Juegan a las 9, pero bueno, la noticia en la Euroliga es que ya tenemos al primer finalista y no sé si esta vez cómo ha acabado el partido, ¿no? Pero el Anadolu Efes, el equipo turco, ¿sí? Se ha impuesto 74-77. Quedaban 2 segundos. El partido estaba empatado a 74.
¿Sí?
Y de repente ha aparecido pues un jugador, Misic, que ha hecho, bueno, una jugada espectacular tipo Michael Jordan en la NBA. Se ha marcado un triple y le ha dado la victoria al equipo de Turquía, al Anadolu Efes. Queda fuera el Olympiacos y ahora, en efecto, a las 9 de la noche llega la semifinal tan esperada para el básquet español, que es la que enfrenta al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Hay una curiosidad histórica, sí, que ayer no pudimos comentar, y es que se han enfrentado en esta semifinal, creo que son 7 veces, nunca el ganador luego ha sido campeón. No sé si se romperá la racha, pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale?
O sea, sea quien sea el que gane, en principio...
Sea quien sea el que gane, pero bueno, esto es como todo, ya sabes, las estadísticas y, bueno, ya, y las cosas, un día se acaban.
Algún día se tienen que acabar. Oye, ¿tú a quién ves mejor? Porque es verdad que el Madrid tiene una temporada muy irregular, pero ahora mismo está en un momento aparentemente bastante bueno, ¿no?
A ver, por sensaciones, favorito el Barcelona. Por ese papel tan a veces de competitividad, el Real Madrid, por supuesto, yo creo que lo va a poner muy, muy difícil. El Madrid, lo comentábamos ayer en la Liga, en las últimas jornadas, incluso Pablo Laso lo ha reconocido. Pero yo creo que este discurso es un discurso muy, digamos, muy fabricado, ¿no? Tiene una intención clara, ¿no?, de quitar responsabilidad y bueno, pero... Pero bueno, está claro que es un partido apasionante y que vamos, va a ser, sin duda alguna, yo creo que es el gran acontecimiento del día, ¿no? Vamos a ver, el Barça yo creo que tiene ahora mismo más plantilla, mejor equipo y mejores sensaciones, pero es que estos partidos son tan diferentes que además todo eso se va a equilibrar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, aparece un Yuli en el mejor momento y te la arma, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, el Madrid, es verdad que ya te digo, en las últimas jornadas ha sido muy, muy irregular, pero bueno, hay que reconocer que solventó, por ejemplo, la eliminatoria previa a meterse en esta final a 4 con muchísima solvencia. Fue mucho más más ganador que el Barcelona, 3-0 por 3-2, ¿no? Eso quiere decir algo. Vamos a ver.
Bueno, pues ya lo contaremos la semana que viene, porque obviamente sí. Tenemos. Pero bueno, hoy tenemos que contar también, ayer hubo esa final de la Europa League en Sevilla, el Eintracht al final se impuso en los penaltis, partido muy igualado, ¿no?
Sí, yo te voy a hacer un comentario. Sí. Llevo 3 finales, empecé en Sevilla, en la Cartuja, la Copa del Rey, entre el Valencia y el Betis. 1-1 y penaltis, prórroga y penaltis. El otro día vi por televisión la de la FA Cup, que es una devoción personal, Chelsea-Liverpool, 0-0, prórroga y penaltis, dos series. Y anoche, tercera final, 1-1, prórroga y penaltis. Ahí lo dejo. De momento, esto es lo que está pasando en 3 finales destacadas, la Copa Española, la Copa Inglesa y la Europa League. El ambiente increíble, espectacular. Lo único lamentable fueron los graves incidentes que se produjeron antes y después del partido en Sevilla. Se veía venir muchísimos aficionados viajaron sin entrada. Luego, pues son aficiones cerveceras, cerveceras de verdad, ya sabes. Y ya llega un momento en que entre la calor que hacía ayer en Sevilla...
Me imagino.
Y luego aparte se tienen ganas, ¿no? Bueno, ahí hay una cierta rivalidad. Bueno, se lo llevó el Eintracht de Frankfurt, creo que tiene un gran equipo, ha hecho un gran papel... Ha ganado sin haber perdido un solo partido, ha dejado fuera a 2 equipos españoles, al Betis y al Barcelona. Y bueno, pues yo creo que es un equipo que va a intentar en Alemania dar un paso al frente, ¿no? Ayer te comentaba que fue campeón en el año 80 de la Copa de la UEFA y fueron 4 alemanes los que se jugaron en las semifinales. El que me faltaba era el Bayern de Múnich, que estaban el Stuttgart, el Borussia de Mönchengladbach y el equipo que ayer volvió a ser campeón, ¿no? Los escoceses, pues la última vez que ganaron un título europeo fue en el año 83, el Aberdeen. Fue contra el Madrid en Göteborg y el entrenador del Aberdeen era un tal Alex Ferguson, que ni era ser ni era conocido. O sea que desde entonces el fútbol escocés no ha ganado nunca una final europea.
Nueva victoria italiana en el Giro, la segunda de este Giro.
Bueno, lo primero que te quiero decir del Giro. Dime. Es que van como aviones. Sí. Están rodando, hoy han llegado a Génova con media hora de adelanto, casi 46 kilómetros a la hora, una etapa de más de 200 kilómetros. Sí. El ritmo es infernal, ¿eh? O sea, te lo digo, ha habido varias fugas, pero van como aviones. Y bueno, y la gran noticia, por supuesto, es que seguimos teniendo un español como líder. Hoy, llegada al sprint, victoria de Stefano Oldani, segundo otro italiano, Lorenzo Rota. No hay ningún español entre los 10 primeros, pero lo importante es que en la general hay 3 españoles entre los 10 primeros. Continúa de líder Juan Pedro López, mantiene distancia respecto al segundo y el tercero, que son Carapaz, el ecuatoriano, y el portugués Almeida, y luego séptimo, Mikel Landa, a 31 segundos, y décimo, Pello Bilbao. O sea que, bueno, somos ahora mismo el país con más ciclistas entre los 10 en la general del Giro de Italia.
Sí, la verdad es que está haciendo un Giro muy bonito, porque tienes razón, están rodando a unos ritmos absolutamente diabólicos. Y, sí. Y estamos viendo imágenes muy bonitas del Giro de Italia. Es que a mí el ciclismo me gusta mucho. Oye, Paco, esta es la última
jornada. Se nos acaba la liga.
Esta es la última jornada de liga, ¿no?
Sí, se nos acaba la liga este próximo fin de semana. Uh-huh. Y bueno, te recuerdo lo que está por decidir, que es poco, pero bueno, va a ser interesante. Sobre todo el drama está en la parte de abajo. Sí. Hay 2 equipos que han perdido la categoría y queda una plaza. Y se la disputan, aunque ellos no quisieran, el Cádiz, el Mallorca y el Granada. Hay horario unificado a las 8 del domingo. Juegan en Los Cármenes Granada-Español. A priori yo creo que el Granada, que tiene un punto más y juega en casa ante un Español absolutamente desmotivadísimo, uh-huh, que además tiene una crisis interna galopante, a la misma hora juega el Mallorca ante Osasuna en Pamplona, el Mallorca que el otro día salvó los muebles en el último minuto y se completa el partido Alavés-Cádiz. El Alavés perdió la categoría el pasado domingo en Valencia ante el Levante Unión Deportiva y el Cádiz pues va en unas circunstancias muy precarias. Por cierto, están muy enfadados los aficionados gaditanos por los precios de las entradas que han sido, bueno, un tanto disparados. Ya. Y para las 10 de la noche quedan 3 partidos. Esto en otra jornada serían de postín, Real Sociedad, Atlético de Madrid, ambos tienen objetivos logrados, Barcelona-Villarreal, aquí el Villarreal lucha por ser equipo de la Conference League, que es el mismo objetivo que tiene el Atleti de Bilbao, que a las 10 de la noche jugará en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el escenario ayer de la final de la Europa League. Para el viernes hay 2 intrascendentes, Rayo-Levante y Real Madrid-Betis. El Madrid gana tiempo para preparar la final de Champions. Y luego el sábado quedan Valencia-Celta, atención a las manifestaciones en Mestalla, y Elche-Getafe.
Uh-huh. Pues de todo esto tendremos que hablar obviamente el lunes y ya nos empezaremos a preparar para esa super final de la Champions del próximo fin de semana, que será la que nos traiga la mayor intensidad informativa la semana que viene, sin duda alguna,
sí,
claro.
Sí, ¿no? Sí, el lunes comentaremos cómo va el Giro, cómo ha quedado la Liga y, bueno, y también, ojo, es la semana que empiezan ya las eliminatorias de cuartos de final del baloncesto español, de la ACB. Salimos de la Euroliga y entraremos ya en el baloncesto doméstico.
Y nos metemos en puertas de Roland Garros, que también habrá que comentarlo todo. Eso es. Pues Paco Lloret, el lunes más deportes, aquí en El Balance, en Capital Radio.
Un abrazo. Cuídate, Federico.
Un abrazo a ti. Hasta luego.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Es tiempo de entretenimiento, es tiempo de diversión, es tiempo de culturizarse. Es tiempo de Juernes con Sofía Torres en El Balance.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Oye, hoy la prostitución de ayer y hoy ha venido a la palestra, ha saltado a la palestra en el debate político por una enmienda que el Partido Socialista ha introducido en esa ley del Ministerio de Igualdad, que luego ha tenido que retirar porque no se la querían aprobar. Parece que hay una cierta tendencia, una corriente para, no sé si prohibirla o por lo menos para ponerle serias trabas al proxenetismo, al, con perdón, puterismo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, en realidad creo que vamos a decir este palabra varias veces porque, claro, no puedes entender la figura de la prostitución, de la prostituta, en este caso, sin el putero. Uh-huh. O sea, lamentablemente es así, ¿no?
Es así, no, claro, no habría prostitutas si no hubiera hombres dispuestos.
Esto es así, la ley de la oferta y la demanda, todo el mundo la puede entender.
Bueno, el caso es que esto que comúnmente conocemos como el oficio más antiguo del mundo está en el debate político, sin duda alguno, pero queremos reflejar un poquito cuál es la realidad, ¿no? Lo que sufren, la explotación que sufren estas mujeres, sobre todo, son la mayoría son mujeres, hay algún caso de prostitución masculina, pero la mayoría es femenina, la violencia machista, los riesgos mortales. Hay algunas películas que han mostrado casos extremos de esta violencia, ya que el destripador es el brutal asesino de prostitutas, a las incluso torturaba. Pero sin llegar a eso, es una actividad sin duda de riesgo para las mujeres que lo ejercen y probablemente una alienación mayor para los que consumen esta industria, quienes quizás no han tenido una buena educación afectivo-sexual adecuada.
Puede ser, pues, y de hecho, bueno, uno de los argumentos de muchos hombres es que mientras la prostitución sea libre y consentida, no les parece mal, pero el problema es que estas condiciones, pues, están solamente en la cabeza de alguna gente, y de hecho es descorazonador, como todavía continúan asesinatos de mujeres, como la violencia y las agresiones machistas no cesan, como caen redes de pedófilos y de trata que se renuevan constantemente, cómo la prostitución sigue pujante, moviendo miles de billones de euros y de dólares en beneficio de unos pocos y gozando del beneplácito y la complacencia de buena parte de la opinión pública, cuando no de la publicada.
Nosotros nos hemos querido fijar un poquito en lo que, porque el cine sin duda ha tratado este asunto, pero a veces el cine ha caído demasiado en ese cliché de la prostituta con corazón, el putero con corazón, el amor que surge entre la prostituta y el cliente, en fin, una idea un poquito idílica que luego no es tan cierta.
Vamos, por no decir que es una cochina mentira, que vamos, que no tiene vuelta de hoja. Pero sí, de 100%. Es por eso que, bueno, parece necesario romper con estereotipos que cargan sobre las espaldas de las mujeres en la prostitución y que además otros estereotipos que ensalzan la figura del putero como una persona íntegra, ¿no? Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿eh? Esta idealización esconde mucha toxicidad y contrasentidos a tutiplén. Así que, bueno, vamos a repasar lo machistas, que son algunas películas cuyo argumento gira en torno a la prostitución, para ir rompiendo ya con ciertas mentiras establecidas.
¿Te has asustado?
Ah, eres Wyatt, ¿no?
Sí. ¿Te gusta este trabajo o...? Está bien, si te gusta trabajar con números.
¿A ti te gusta ser abogado?
Sí, está bien si te gusta trabajar con idiotas. ¿Estás libre mañana?
Bueno, esto es la lista, ¿no? Uh-huh. Es un telefilme para el lucimiento de su protagonista. Claro, Jennifer Love Hewitt, una mujer evidentemente atractiva, pero bueno, la serie es de todo menos recomendable porque la historia debería ser un auténtico drama y sin embargo se nos presenta con halos de comedia alegre. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una serie donde las frases estrellas son: si eres bonita todo será más fácil, ser pobre es un inconveniente, ay, me rompí una uña, y la peor frase de todas: ser prostituta es mejor que limpiar o ser camarera? Por favor. Todo suena así, ¿no? Como, si quieres triunfar, excita a tu jefe. O sea, casposo, machista y de todo, ¿no? Aclarado esto, el caso es que esta serie de televisión plantea cómo una señora, la protagonista, es ama de casa y a raíz de que la economía del marido se tambalea, que es el que provee de recursos la casa, que luego ella cuida, se va a buscar trabajo en un spa como masajista. Bueno, pues qué curioso que la dueña del negocio le propone dar masajes con final feliz con la promesa de que ganará mucha plata y ella accede. Pues sí. Bueno, lo que nos temíamos, inverosímil a más no poder. Y yo me pregunto, ¿de verdad que han hecho una serie de televisión con ese tema?
Anda, ya te digo yo que sí.
¿La camarera era sexy?
¿Cuál de ellas?
Con la que has tonteado.
Vamos, he sido amable.
Estas son películas de... Es que ni de siesta, yo creo que te genera como...
Pero esta es
pesadillas.
Buena, ¿eh? Esta no es mala.
Bueno, yo...
No, y los actores son un pedazo de actores.
Sí, No, sí, sí, bueno, claro que sí. Claro, sí, eso es lo que yo creo que relanza la película, ¿no? Bueno, esto es Chloe, el matrimonio, esa sagrada institución que perdura a lo largo de los siglos, vuelve a ser objeto de una obra de ficción, concretamente el apartado que más quebraderos de cabeza conlleva esta unión, el de la infidelidad o fidelidad. Es una trama, es un tema recurrente, manido, el pilar que ha sustentado grandes argumentos, pero también historias de medio pelo destinadas a rellenar muchas aburridas tardes de domingo ante la pequeña pantalla. El caso es que, bueno, Chloe, si no fuera por este reparto que tiene Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, bueno, pues es muy sencillo el argumento. Una mujer pone a prueba la fidelidad de su marido contratando a una prostituta para que lo seduzca. Con el paso de los años, la relación se ha enfriado y las inseguridades, las sospechas han aflorado, pero la obsesión de la doctora Catherine, Julianne Moore, por corroborar sus temores, termina jugando en su contra. La ceguera en la que se ha sumergido nubla su realidad hasta tal punto que desquita los celos con una inesperada relación lésbica. El matrimonio con el tiempo se ha vuelto una tortura. Así que la introducción de Chloe es una aportación intimista, incluso poética, que va a enervar a más de una feminista porque romantiza la prostitución con mucho talento.
Hay un hombre a punto de aparecer en su vida.
Con buenas intenciones.
Uy, Salma Hayek, ese me encanta.
Sí, bueno, ¿a quién no le gusta Salma Hayek? Si me gusta hasta a mí. Y yo no estoy en esa acera, claro. Pero bueno, esto es el Callejón de los Milagros. En pleno centro de la Ciudad de México es el escenario donde se entrecruzan las vidas de varios personajes, todos ellos con una historia que contar. Bueno, cansado de su matrimonio con Eusebia, el cincuentón Don Ru, dueño de la cantina del barrio, descubre nuevos y extraños sentimientos en su vida. Se puede decir, bueno, el joven peluquero Abel también y el anticuario Don Fidel están enamorados de la bellísima Alma, Almita, que interpreta Salma Hayek y que es hija de una lectora del tarot. Bueno, al final, todas estas historias se entrecruzan y, bueno, una decena de personajes, digamos, que completa el retrato de la vida de ese barrio, ¿no? Pero es importante conocer que se basa en una novela homónima del escritor egipcio premio Nobel Mahfouz. Y, bueno, Alma, como ya hemos dicho, es interpretada por Salma Hayek y digamos que en la presentación de esta película es curioso cómo estalló Salma Hayek. Esto fue hace 25 años. Dijo que parecía impresionante cómo las mujeres estaban muy predispuestas a soportar el sufrimiento y describió el argumento como la historia del atraso de muchas generaciones. Y es que Almita, ingenua, bella, es manipulada por un tipo elegante, persuasivo, y ella termina en un burdel propio de la ficción. Woody Allen me genera muchas contradicciones,
sí,
porque
¿verdad?
Sé que es muy buen director, pero
luego tiene cosas que
tiene unas cosas que son que no sé. Pero bueno, cada uno que juzgue. Aquí vamos a hablar de Poderosa Afrodita, que dirige Woody Allen. Y oye, que aunque el director es neoyorquino y su filmografía se asocian a la modernidad, pues Allen se vincula muchas veces a posturas tradicionales y puntos de vista muy conservadores respecto al papel de la mujer y el reparto de roles en el mundo contemporáneo. En esta película, Poderosa Afrodita, una galerista que interpreta Helena Bonham Carter convence a su marido, Woody Allen, el periodista deportivo, para adoptar a un bebé. Bueno, el marido, asombrado por la inteligencia del niño, quiere saber ver si su madre biológica es también superdotada, así que decide ir a buscarla. Y cuando la consigue localizar, resulta que se trata de una tierna prostituta con muy pocas luces que aspira a ser actriz. Interpretada por Mira Sorvino, sí, maravillosa, ella es maravillosa. Bueno, esto nos da una pista de cómo Woody Allen concibe a los personajes femeninos. Y es que, bueno, para quienes hayan visto su filmografía se habrán dado cuenta de que su esquema narrativo suele girar en torno a un hombre maduro o avejentado rodeado de hermosas mujeres, las cuales, las más jóvenes e inexpertas, están dispuestas a dejarse seducir por él. ¿Cómo acogería el público una situación contraria? O sea, una mujer de 60 años que tiene por pareja un hombre que podría ser su hijo. Aquí tenemos mucho que revisar, yo creo.
Cierto.
Gracias.
Come sei elegante. Permetti? Ti presento la signorina. Anquela y
esto es un clásico.
Esto es un clasicazo. Fellini. Bueno, y Fellini, Fefe, pues es un genio de la dirección del cine y esto es innegable. Bueno, esto es Las noches de Caviria. Caviria es una mujer que ejerce la prostitución en uno de los barrios más pobres de Roma y sueña, como un reflejo de las fantasías de Fellini, con enamorarse y encontrar eso que, bueno, nos hemos acostumbrado a llamar el amor verdadero. Esto lo busca en un hombre que pueda ayudarla a salir de la calle. Es buena, es ingenua, es víctima de la violencia de agresores sexuales representados como vividores que se aprovechan de ella, la roban, la golpean, pero nada, aquí vemos la persistencia de Fellini por mostrar a una mujer que recobra la esperanza una y otra vez como por arte de magia, como si eso fuera tan fácil, ¿no? Me encantaría ver una conversación entre Fellini y una señora que se ve obligada a ejercer la prostitución. Es un clásico, sí, pero romantiza también el sufrimiento por el que pasan estas mujeres.
Y bueno, lógicamente no podemos hablar de todo esto y de esa visión idílica de la prostitución sin la gran película sobre el asunto.
Eso es
¡bienvenidos
verdad.
A Hollywood! Todo el que llega a Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo?
Cuando era niña imaginaba que era una princesa prisionera en una torre y que llegaba un caballero sobre un caballo blanco al galope.
Bla, 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 Hollywood, edulcorante, azúcar, ¿quieren más? Les vamos a dar más, ya saben que esto es Pretty Woman, claro que sí, Gary Marshall dirige esta película que casi todo el mundo ha visto y no sé cuánta gente ha hecho crítica de ella. Bueno, pues un hombre adinerado recorre las calles de Hollywood en un descapotable en dirección al hotel donde se hospeda hasta que llega a un barrio dominado por proxenetas que obligan a las mujeres a seguir prostituyéndose y, como todo el mundo sabe, ahí conoce a Vivian. Bueno, él se medio encariña con ella, ¿no? Pero él pesa el estigma de que ella es prostituta, no tanto el hecho de que él sea un putero. Así que por un tiempito, digamos que la contrata para que la acompañe en la ciudad y de nuevo se romantiza esta relación de asimetría machista y del dominador, la dominada, cuando la película nos plantea que un señor rico y encima guapo como Richard Gere, vamos a ver, se para a rescatar, entre comillas, a una mujer de las calles. Absurdo y cínico a todas luces.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de jueves. Hoy, por cierto, Sofía, te recuerdo que sí existe una película en la que un jovencito se enamora de una mujer madurita.
¿Cuál?
El graduado.
Dustin Hoffman. Sí. Joder, pero este se hace como 40
años. Bueno,
ya,
pero existir existe.
Existir existe.
Existir
sí,
existe.
Pero,
vale.
Pero tú sabes que es muy distinta.
Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Futuro Sostenible, una mirada en verde, con Sofía Torres.
Estamos un jueves más en nuestra queridísima sección de Futuro Sostenible en El Balance de Federico Quevedo. Y como no puede ser de otra manera, Fernando, te voy a matar.
¿Y eso? Oye, que esto es Futuro Sostenible. No cargarse aquí al alma de la sección.
Es que hemos estado hablando de lo que hemos estado hablando y una se enciende. Bueno, que retomamos. Como no puede ser de otra manera.
La prostitución no es sostenible.
Déjala, vale. No lo es. En absoluto. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, lo vamos a hacer con el corazón de esta sección, que es Fernando Prieto, el CEO del Observatorio de Sostenibilidad. Bienvenido.
Hola, tal? Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estamos, Fernando? A ver.
Fenomenal, bueno, con un calor muy serio.
Horroroso.
¿No? Estamos viendo.
No, pero espera, Fernando. No es una ola de calor porque estamos en primavera.
Yo creo que las definiciones va a haber que revisarlas
un poquito,
próximamente. Sí,
hemos coincidido en calificarlo como horno ibérico. Aquí esto te ha gustado.
Nosotros en realidad vamos a hablar de cómo alimentar ese horno ibérico, ¿no? A partir
vale, vamos a alimentar el horno ibérico.
A partir de energía limpia. Y por eso vamos a hablar de 1 millón de tejados solares en España, que es un planteamiento muy interesante, porque además de permitir el autoconsumo de energía, pues evidentemente sería mucho más sostenible y, en fin, barato y democrático, ¿no?
Sí, este es un poco el espíritu de lo que estamos hablando en este programa siempre, ¿no? Es decir, vamos a intentar buscar soluciones porque, por supuesto, estamos viendo que la emergencia climática está aquí. Esperemos que desaparezca rápidamente o que por lo menos no sea tan rápido.
La sección de las idilios ya la hemos pasado.
Que no estemos a 35 grados en mayo, que es lo que está pasando. Se solucionen los temas del norte de la India, Pakistán, etcétera, ¿no? Pero sí, bueno, estas son unas soluciones que yo creo que tenemos que aportar entre todos y este programa puede ser importante, puede ser clave para realmente, pues eso, las empresas privadas, etcétera, la administración apoye soluciones porque las necesitamos ya.
Sí, totalmente. De hecho, el sistema de los tejados solares, no sé qué trabas tenemos en España para empezar ya.
Bueno, sí, de alguna forma, o sea, tú ahora miras todos los tejados, como lo estamos viendo aquí, las azoteas, estamos viendo que no hay placas solares. Uh-huh. Y sí que estamos convencidos que en muy poquitos años, estarán todas llenas de placas solares. Donde no haya placas solares, habrá azoteas verdes, que también es un tema muy interesante, como hablamos también algún día, y volveremos a hablar del tema de la biodiversidad en las ciudades para que sean más frescas. Y hoy lo entendemos precisamente con los 35 grados que vamos a tener hoy, mañana y el sábado, en principio ya se irá, ¿no? Pero sí, los tejados solares son una solución que de alguna forma sí que te proporciona energía, una forma de autoconsumo distribuida, de tal forma que cada uno tiene su propia energía, de tal forma que tienes que tirar mucho menos de la energía que va dentro de las líneas de alta tensión, vas a depender mucho menos de las empresas eléctricas y va a ser mucho más barato para todos, ¿no? Entonces vemos que esto pues se ha realizado, pues por ejemplo, en California, en Australia, en Alemania, en Vietnam. En Vietnam se ha hecho, por ejemplo, en solo un año, han instalado mucho más en un año solo que España, desde que estamos hablando de esto desde hace...
Sí, mira que España, país del sol, estamos perdiendo aquí, estamos haciendo el tonto, fíjate, pero California...
Entonces esto es evidente que es que no tiene sentido el que no hayamos hecho esto hace ya muchos años, ¿no? Vemos ahora mismo que la dependencia energética de España es un 77%, es decir, seguimos dependiendo y lo hemos vuelto a ver ahora con la guerra de Ucrania, pues que tenemos un montón de dependencia del petróleo, ¿sabes?, de otros países que muchas veces no son especialmente estables, ¿no? Hemos visto el recibimiento que se hizo el otro día al presidente de Qatar, ¿no? Entonces, bueno...
Sí,
En fin, entonces, claro, lo que tenemos que buscar es las soluciones autóctonas que están aquí, las tenemos en los tejados de nuestras casas, pensar en una grandísima central eléctrica en los tejados de nuestras casas, produciéndonos dinero a todos nosotros y haciéndonos depender menos de otros países. O sea, es que es algo que es que ganamos absolutamente todos, ¿no? Sabemos también que hay coches eléctricos, algunos modelos por ahora pocos, que te permiten conectarte a esa energía eléctrica y usar la batería del coche como depósito de la energía que estás produciendo en el sol. Entonces,
no volcarla a la red, ¿no?
No volcarla a la red, sino que la vuelcas en tu propio...
Eso es eficiencia, totalmente.
Entonces, claro, usas el coche todo el día y luego lo vuelves a conectar. Entonces, de alguna forma, o sea, no va a ser perfecto porque no vamos a tener con esto luz para todo, pero sí que podemos tener un porcentaje como muy importante del total del consumo que se produce en España, ¿no?
Claro, sí. Yo quería repasar un poquito cuáles son los errores de los últimos gobiernos para que tengamos tantísimas trabas con el hecho de, bueno, producir nuestra propia energía, ¿no? Porque vimos que en el gobierno de Zapatero, el anterior periodo político, digamos que se generó una gran confusión legislativa y regulatoria, se iniciaron miles de huertos solares lejos de los lugares de consumo, lo que implica fuertes pérdidas por el transporte, ¿no? Y también miles de hectáreas de naves de polígonos industriales y de tejido urbano que no se utilizaban para poner las placas. Entonces, cuando se aprobó, se dio un plazo de un año para que los constructores pudieran incluirlo en los nuevos edificios, pero desde el 2008 nadie hizo una casa nueva en España, con lo cual no se instaló ningún tejado solar. Y bueno, ese gobierno en 7 años no fue capaz de legislar en este sentido, pero además el gobierno siguiente, de Mariano Rajoy, pues parece que... que puso el punto sobre la I, ¿no? La legislación actual, de que está diseñada por las eléctricas convencionales, digamos, complica, prohíbe realmente, obstaculiza el escenario para el autoconsumo y la energía distribuida, porque, claro, ha impuesto unos peajes con multas delirantes que llegan incluso a varios millones de euros y la posibilidad de que un inspector sin orden judicial pueda entrar en la vivienda. En resumen, la legislación que impide pues el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas domésticas.
Sí, efectivamente, en esto que estamos descubriendo ahora todos los españoles, que realmente el sol nos puede producir energía, es algo que, por supuesto, los técnicos y los expertos lo sabían ya hace años, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que mientras se estaba haciendo, por ejemplo, en California o en Australia o en otros sitios que hay mucho sol también, ¿no?, pues en España no se permitiera, ¿no? Entonces, en concreto, el gobierno Zapatero permitió pues grandísimos desarrollos que se ven todavía en las carreteras muy lejos de los centros de consumo.
Claro, que
pues, claro,
eso...
Si tú lo produces a 200 kilómetros, claro, cuando te llega la energía ya tiene muy poco sentido, ¿no? Wow. Si tú lo hubieras puesto en los tejados o en los polígonos industriales, sí que se hubiera producido, ¿no? Y luego el siguiente gobierno también lo hizo bastante mal. Incluso llegó a poner el peaje a la producción del impuesto al sol.
Famoso.
Que la verdad era solo para instalaciones grandes, ¿no? Pero aún así yo creo que todo el país se quedó un poco asustado y tal, también por las multas que comentabas y tal. Claro. Entonces realmente nadie puso una placa solar en este país cuando se podían haber puesto, ¿no? Pero ahora mismo sigue habiendo trabas serias. O sea, cuando tú quieres poner placas en tu tejado, pues empieza un proceso de meses hasta que te instalas y luego también no existe lo que se llama el balance neto. Es decir, tú produces un kilovatio de energía, lo lógico sería que pudieras utilizar otro kilovatio de energía igual que has producido. O incluso que te pagaran más por lo que estás produciendo porque de alguna forma estás haciendo algo ciudadano y ético porque estás gastándote tu dinero para producir energía y para que este país vaya mejor, ¿no? En cambio, lo que están haciendo ahora mismo las eléctricas sí que... Y el gobierno, que es lo que estaba con el actual sistema que hay de imposición, sí que no te permite el balance este neto, con lo cual cobras mucho menos por la energía que produces que por la que compras, ¿de acuerdo? Entonces ahí no te está saliendo, o sea, ahora mismo hay muchas trabas administrativas y miráis los procedimientos, son del orden de 20 y tantos puntos, claro, cuando la gente llega al 11 o al 12 ya dice, bueno, me quiero dedicar a otra cosa, ¿no?
Claro, además del coste que tiene el material
sí,
también.
El coste es, pero bueno, esto ha bajado muchísimo durante los últimos años, pero podía bajar muchísimo más, es decir, se podía implementar un gran programa nacional de 1 millón de tejados solares para que rápidamente toda la población pues empezara a instalarlos y eso con los ahorros de la gente pues de alguna forma pudiéramos tener una energía mucho más barata, tener menos dependencia energética, depender menos de los combustibles fósiles y de alguna forma hacer un país como mucho más sostenible.
Y de hecho esa iniciativa de 1 millón de tejados solares propiciaría un montón de, vamos, muchísima creación de puestos de trabajo, ¿no es así?
Claro,
¿habría que cualificar quizás ese sí es un tema o no?
La verdad es que no, porque es que realmente es muy sencillo.
Ah, sí,
es decir,
vale.
Yo creo que cualquiera de los oyentes podría ir, esto está mal decirlo, pero es un poco así.
Instales ese propio...
Pero podría ir al Rey Merlín o al Bricomar, comprar una serie de paneles, comprar un inversor y ponérselo en su casa. Es que de verdad es que no hay una... Sí que es cierto que ahora mismo, posteriormente, tienes que ir a industria y ahí empieza con la centra, ¿sabes? Con las eléctricas, etcétera, pues todo el tema administrativo, pero en realidad es que no es complicado. O sea, viene a ser parecido a... un poco más complicado que poner una lavadora, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, si esto se posibilitara de una forma mucho más activa y proactiva por el gobierno actual, sí que conseguiríamos, pues eso, que rápidamente pues disminuyéramos nuestra dependencia energética y viendo más cómo está ahora con los actuales precios de la energía motivados por la guerra de Ucrania.
Pues mira, ojalá nos esté escuchando alguien que tenga algo de influencia en esa toma de decisiones, porque realmente es necesario que todos tomemos conciencia de los cambios que necesita el planeta y que nosotros mismos, para sobrevivir, también precisamos. Así que muchísimas gracias por todo, Fernando Prieto, y nos vemos el próximo jueves en Futuro Sostenible, aquí en El Balance.
Muchas gracias.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la 1:00 p.m. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 10 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Perdónenme, las 9 de la noche, tiene razón Néstor, es que estamos a jueves y yo ya no sé ni qué hora es, ni qué día es, ni nada de nada. Jueves, 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión, y toca que Sofía Torres nos ponga como siempre los deberes encima de la mesa.
Bueno, estimados tertulianos, como es miércoles, jueves.
Vale,
pues,
no me tomes el pelo, ya está bien, que uno también tiene derecho a equivocarse.
Sí, ya lo sé, estoy así como tú. Así que hoy no me traigo tantas risas debajo del brazo, pero bueno, estimados tertulianos, ya sabéis que el emérito ha vuelto a España después de 2 años de ausencia física y presencia mediática. Un punto de encuentro, la polémica, porque también sabéis que vuelve después de que la Fiscalía haya cerrado las 3 investigaciones en torno a su persona, alegando la prescripción de los delitos y que fueron cometidos durante su reinado. Entonces, bueno, en concreto, estas diligencias van sobre el patrimonio del emérito y se abrieron hace más de 2 años, se centran en 3 ejes. Son las comisiones millonarias que presuntamente cobró por su intervención en la adjudicación de las obras de la Vía La Meca, el presunto uso de tarjetas opacas por parte de familiares directos del emérito y de Sofía de Grecia con fondos procedentes del extranjero, y finalmente su relación con varios millones ocultos en la isla de Jersey. Así que la pregunta es clara, ¿habrá repudio social o respaldo social? ¿Estará el dispositivo de seguridad orientado a evitar lo primero y garantizar que sale en las fotos lo segundo? Y también os habréis enterado de que la plataforma Sumar es un primer paso hacia la conformación de un proyecto con el que Yolanda Díaz quiere presentarse a las próximas generales. El primer paso, dice, es el proceso de escucha, 6 meses de gira a partir de los cuales va a confirmar su decisión de, bueno, pues si ser o no candidata a la presidencia del gobierno antes de que termine este año. ¿Tendrá opciones? ¿Qué piensan? Y bueno, él también lo digo porque ya habrán escuchado y habrán leído los resultados del último barómetro del CIS, que solo aprueba Yolanda Díaz en la valoración de líderes, y curiosamente Alberto Núñez Feijóo ha adelantado a Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo está cerca del 4,9, pero sigue suspenso y solamente aprueba Yolanda Díaz. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, además es que también los resultados de esta encuesta dan, digamos, una cada vez más pequeñita ventaja al PSOE frente al Partido Popular. Es que resulta que el bloque de la derecha tendría más apoyos que el de la izquierda. El PSOE concretamente obtendría algo más del 30%, mientras que el PP se acercaría mucho al 29% de los apoyos. En tercera posición se mantendría Vox, la extrema derecha, que marcaría un récord en respaldos hasta superar el 16,5%, mientras que Unidas Podemos se desplomaría hasta cosechar un 10%. Y además, un tema muy interesante, y también de cara a las elecciones de Andalucía del 19 de junio, es que este sondeo da muestra del continuo declinar de Ciudadanos, que caería por debajo del 2% de los apoyos. Bueno, es todo. Me toca deciros que tengáis una feliz tertulia. Y miércoles también, que tengáis un feliz miércoles.
Pero si hoy es viernes,
Sofía. Es viernes, no es domingo.
No, vale. Bueno, venga, adiós.
Venga, chao.
Javier Martínez Fresneda, buenas noches.
Feliz domingo, buenas noches.
Marta González Isidoro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Isabel Martínez, buenas noches.
Muy buenas noches, Feli.
Se están liando nuestros oyentes. No, es jueves, son las 9. Ya les aviso también que a las 10 de unos 20 estará con nosotros en entrevista el presidente del Congreso Extraordinario del Partido Popular, que empieza mañana en Madrid. Miguel Ángel Recuenco, pero ahora de lo que toca hablar es de esa visita. Había sido muy divertido el momento en el que Pablo Campos, que es este amigo del rey, que va a alojar al rey emérito, que va a alojarle, ha sacado una nevera llena de bebidas para que los periodistas pasaran la tarde. Me debía hacer calorcito también en San Senso. En fin, el rey está en España, el rey emérito, y esta es la noticia, una de las noticias importantes del día.
Sí, a ver, yo creo que es algo normal. Lo que es anormal es que el rey esté fuera de España, ¿no? Yo creo que el rey no tiene ningún tipo de responsabilidades penales. Creo que sus responsabilidades políticas ya las pagó en su abdicación. Pero si incluso pensase que el rey tuviese algo por lo que dar cuentas, su sitio también estaba en España, ¿no? Uh-huh. Nunca he entendido personalmente esta operación de sacar al rey del país. Creo que la Moncloa tenía más objetivos de los de apoyar a su majestad Felipe VI. Y toda esta chapuza pues se viene abajo. Con lo cual, pues bienvenido, su majestad. Estamos encantados muchos de nosotros de que vuelva a casa. Ojalá no se tenga que ir.
Pues se vuelve a ir el lunes. Marta.
A mí me produce mucha pena que el rey haya pasado estos 2 años... en un exilio, porque es un exilio encubierto y además con una soledad y una frialdad, alejado de su familia y con el desprecio de parte de la población de España, a la que tanto le debemos. Y yo soy una de las que creo que España le debe mucho al rey don Juan Carlos y la monarquía en general, en la estabilización y en la de España, ¿no? Desde la transición. Creo que esta situación es anómala, no debería haberse producido, no tiene causas pendientes, hay una operación de derribo contra la monarquía que está por detrás, y creo que la visita del rey me produce tristeza, porque además que vaya su hija, la infanta doña Elena, que no vaya su hija doña Cristina, que no vaya el rey, no vaya su mujer ni sus nietos, me parece muy triste. Y creo que el rey se va a volver a Emiratos, no va a volver más a España. Tengo la sensación de que es la última vez que el rey viene a España, y creo que va a ser importante las 5 horas que pase en España, y que pase en Zarzuela, lo que pase en Zarzuela en estas 5 horas que va a estar en España. Y a ver cuál es la posición de don Felipe, que creo que es verdad que está sujeto a las decisiones del gobierno, pero creo que hay una voluntad como hijo y como rey que es ineludible, y que no está haciendo ningún favor a la monarquía con esta actitud.
Yo creo que el titular de hoy es la visita al médico del rey emérito en España, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo en ciertas cuestiones políticas y el papel institucional que ha tenido el rey emérito aquí en España con la transición y la consolidación de la democracia, pero es verdad que hay muchas cosas por resolver, ¿no? Al margen de que se hayan archivado ciertos casos, la figura y todo lo que rodea la figura y el daño que hace, ¿no?, a la democracia y a las instituciones, todo lo que va saliendo a la luz. por mucho que evidentemente podamos estar más o menos de acuerdo de que hay, tiene que haber cierto respeto institucional, ¿no?, a la figura. Pero sí que es verdad que al final el rey emérito se va no porque se le eche por parte del gobierno, sino porque el propio rey Felipe no necesita, o más bien lo entiende como un obstáculo de cara a su propio reinado, ¿no?, y sus comienzos primeros que tiene. Y al final, estando embarrado, puede ser más o menos feo, evidentemente, pero bueno, todavía hay muchas cuestiones que hay que resolver y la corona tiene que responder y Casa Real tendrá que responder por todas esas cosas. No vale solo echar a tu padre de casa y que se vaya a refugiar a los Emiratos Árabes, sino que también tiene que haber un respeto institucional por parte de Casa Real a lo que es la democracia y la sociedad.
De todas maneras, Isabel, yo la verdad que lamento discrepar, ¿no? En primer lugar, supimos por palabras, bueno, que no querían ser grabadas, pero que así lo fueron, de la señora Carmen Calvo, que fue el gobierno quien le dijo a Zarzuela que este señor se tenía que ir. Bien, es decir, no es una cuestión de Zarzuela. Zarzuela se vio obligada a pedirle al rey Juan Carlos que se fuese. Primera cuestión. Segunda cuestión, el rey Felipe, y está desde el inicio de su reinado, ha tomado muchos más pasos en la dirección de la transparencia y el rendimiento de cuentas, en muchos más que las instituciones políticas. No lo digo yo tampoco, sino que lo dice el Observatorio de la Transparencia en España. Es decir, que la monarquía ya está dando pasos, ¿no? Destituyó a su hermana de la línea sucesoria, le quitó el título de duquesa de Palma, su hermana, que no debe ser fácil. Además, sabemos que era su hermana más próxima. Le retiró a su padre la asignación pública, tampoco debe ser fácil. En fin, ha dado una serie de pasos, como publicar hasta los bolis que le regalan cuando va a ferias. Que, hombre, yo creo que decir que la monarquía no se ha movido, podemos opinar que se debería mover más, te lo compro, pero no, que pero no se ha movido.
Evidentemente, pero eso es un trabajo a largo plazo y a medio plazo que hay que hacer. Es verdad que ha habido más ejercicio de transparencia, cuestión que seguramente se agradezca, sobre todo a nivel institucional y democrático. Pero igual que en política, aunque haya más transparencia en lo que sea de los partidos políticos, otra cosa es el meollo político y la sensación que tiene la gente, ¿no? Y cómo cuestiones que se van encadenando concretas, luego al final rompen esa confianza que se supone que hay hacia Casa Real por todo el histórico que hay en nuestro país con la transición.
Sí, no, está claro que las cosas que hemos conocido en los últimos años han hecho un daño muy relevante a Casa Real. Yo creo que ellos son perfectamente conscientes de eso, que precisamente por eso yo creo que a veces pecan de nerviosismo y toman decisiones un poco dentro de esos nervios, pero al final, volviendo al tema del regreso del rey, es que ese daño ya está hecho, ¿no? Es decir, que un rey en España haga una paralela de Hacienda, ¿no?, porque se ha dejado sin pagar a Hacienda unos cientos de miles de euros, joder, pues ya es significativo, ¿no?
Pero porque te pillan también,
porque,
¿no?,
te han pillado.
Te pillan,
en realidad,
¿no?
En realidad, porque crees que te van a pillar, porque no,
bueno,
había ni...
Sí, también. Que te van a pillar, sí.
Pero vale. No porque tú creas que tienes que hacer ese gesto como servicio público y demás, claro, de ser transparente, sino por el miedo de que te pillen o que te vayan a pillar o que te hayan pillado en cualquiera de esos escenarios. Blanqueas eso, ¿no? Y con esa acción de decir, no, yo soy transparente, mira, voy a pagar Hacienda, pero por el miedo a, no por el respeto a la sociedad española y a las instituciones democráticas, a mi entender y a mi parecer, que eso es el meollo del asunto, el respeto que tiene Casa Real y la oportunidad desaprovechada que se podía haber hecho en Casa Real desde que el rey Felipe jura la corona, de hacer un cambio de 180 grados en cómo es la relación, aunque haya habido ciertos pasos y ciertas acciones, pero cómo es la relación nueva con Casa Real, con la familia real, de cara a la sociedad y las instituciones. Por mucho pero que yo evidentemente creo, haya un papel fundamental de Felipe y que se vea que a nivel diplomático, evidentemente, el rey Felipe pues tiene su papel y nadie se lo puede recriminar ni nadie le puede dejar de reconocer esa institucionalidad. Pero hay mucha, se ha desaprovechado mucho y entonces, bueno, eso es lo que tienen que asumir y arreglar.
Yo fíjate que no estoy de acuerdo contigo, Isabel. No estoy de acuerdo porque, primero, estás vinculando monarquía a democracia y desgraciadamente es el lenguaje que está utilizando el gobierno y la parte podemita del gobierno para desprestigiar una institución que es plenamente democrática en España y en toda Europa. La monarquía es parlamentaria y democrática, y vincular democracia con república, o democracia o no democracia con monarquía, que es un sistema de gobierno, un sistema institucional, no tiene nada que ver, porque hay infinidad de democracias, de repúblicas en el mundo donde la democracia brilla por su ausencia. También hay regímenes monárquicos donde la democracia brilla por su ausencia, y todo lo contrario.
Hemos tenido recientemente, ha venido uno bastante obsceno.
Entonces, al que se le ha recibido bastante bien, ¿no?
Con demasiada obscenidad, por mi parte.
Es que las relaciones internacionales y la geopolítica es así de cruda. No entiende de valores y no entiende de sentimientos ni de y de
luego lo hablamos,
tonterías sensibilidades.
A mí eso me ha producido bastante decepción, pero bueno.
Bueno, sí. Pero a lo que voy, yo creo que la monarquía con Felipe ha dado pasos, no ya de 180 grados, es que gigantescos, en el sentido no solamente de transparencia, sino de acercamiento a la sociedad, y al tiempo que se le están restringiendo las pocas posibilidades que tiene para representar a nivel institucional a España en los aspectos de la diplomacia pública, de las relaciones internacionales. Es decir, se le está haciendo un ostracismo a la monarquía que es en detrimento no solamente de la institución, sino de del propio liderazgo de España en materia internacional.
Yo no percibo eso. Que si sí. Yo percibo eso por parte de una parte, por una parte de la izquierda y del independentismo. Es decir, es evidente que Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, si me apuras, por supuesto la CUP, PH Bildu, o sea, hay una serie de partidos, Podemos.
Y el gobierno, el Partido Socialista.
No, bueno, el Partido Socialista ha votado en contra y ha obstaculizado comisiones de investigación al rey emérito y demás cosas. Te quiero decir, por mucho que evidentemente, como comentabas tú antes, fue la llamada de Carmen Calvo a Casa Real, a Zarzuela, tal, no sé qué, bueno, pero también para tener una estabilidad institucional, aunque yo no tenga el hecho de tengo que proteger a la Casa Real, no, ese no es mi papel es el gobierno, ¿no?
Es más, yo recuerdo, perdóname que te corte, que fueron dos destacados dirigentes políticos de este país, bueno, tres en concreto, hoy cuatro, vale, vamos, pero voy a decir dos, ¿vale? Uno de la izquierda, de todas las derechas, y otro de la derecha, los que le dicen a Juan Carlos I que abdique.
Bueno,
Se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí. Y Mariano Rajoy.
Bueno,
luego se unió José María Aznar y Felipe González. ¿Vale? Pero en eso, en cómo afrontar esta situación, porque era una situación gravísima la que se estaba viviendo, y porque se estaba menoscabando de una manera muy grave la imagen de la monarquía en España, y porque ni el Partido Socialista, es que yo en esto...
Y la reputación del
no
país.
No puedo poner en el mismo saco a todos. Quiero decir, el Partido Socialista... ni el Partido Popular estaban por la labor de menoscabar la institución y tener que entrar en abrir el melón del modelo que queríamos. Fue por lo que le dijeron, Majestad, hasta aquí. Y dele paso al rey Felipe, que esto hay que cambiarlo y hay que mejorarlo. Y lo ha hecho muy bien. Yo que soy un republicano, a mí me parece que el rey Felipe lo ha hecho de quitarse el sombrero.
Si yo no discrepo contigo de eso, pero a lo que voy es que desde entonces ha habido un vaciamiento de la corona y del papel institucional de la corona, que a mí me parece que además no es favorable a la situación de tremenda radicalidad y polarización que hay en este momento.
Pero yo, abundando en lo que dice Marta, perdonad un segundo.
Y dejéis a Isa, que le ha interrumpido yo.
Perdonad, soy muy breve. Yo creo que el PSOE juega abiertamente un doble juego en este asunto. Yo creo que es un doble juego que comienza en el Partido Socialista desde José Luis Rodríguez Zapatero, porque antes no existía ese doble juego, sino que jugaba claramente a apoyar la monarquía, ¿no? Podemos debatir si es legítimo, si no, si sus bases se lo reclaman, pero la realidad es la que es, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Marta, entiendo, con vaciamiento? Pues aunque a que es el gobierno que menos deja viajar al rey al extranjero. Eso es un hecho. Es decir, cuando hay que viajar fuera, no vamos con el rey, va el jefe del gobierno, que no es el jefe del Estado, que es el jefe del gobierno, ¿vale? Y por tanto, pasa. En segundo lugar, cuando hay que hacer grandes recibimientos, viene un gran deportista, tal, lo recibe el gobierno, no lo recibe el rey. A lo que se refiere Marta, es decir, que están arrinconando al rey en actos militares, etcétera, etcétera, pero el contacto con la sociedad le están dejando poquito.
Bueno, pero a mí me parece lógico, porque al final la figura del rey como jefe de Estado, pero dentro de la monarquía parlamentaria que tenemos dada como sistema de Estado de gobierno en nuestra Constitución, es más importante al final el jefe del gobierno.
No sé,
en ese aspecto.
En política exterior.
Yo para mí sí. Hay ciertos aspectos que evidentemente con las relaciones que tiene la familia real envías al rey, pero en tanto en cuanto hay cosas que a mí me parecen correctas, que se le hayan quitado de la visibilidad y del foco mediático al rey y también un poco, yo creo, para rebajar y ayudar, no porque se quiera, ¿no? Pero sí de forma indirecta, que tenga a lo mejor un poco el camino más llano, porque evidentemente es verdad que no creo que se haya menoscabado la figura como tal o las acciones que tiene el rey Felipe, pero sí que es verdad que en un momento de crisis política con la Casa Real y con este tema necesitas que eso se calme. Y al principio lo que haces es aislarlo y luego ya pues le das su paso y le das su camino. Pero eso, esto como cuando rompes con tu ex, necesitas no hablar con él y luego ya pues vuelves, ¿no? Vuelves a hablar, eres amigo otra vez o no, ya eso depende, ¿no? Pero bueno.
Yo, bueno, la verdad es que no acabé bien con mis ex, pero es que me ha gustado el símil. Yo fíjate que no estoy de acuerdo, ¿no? Al final, o nos creemos el modelo o no nos lo creemos, ¿no? Hay monarquías parlamentarias mucho más antiguas que la nuestra tiene una otra tradición, lamentablemente o afortunadamente, que tienen una vida en el espacio civil mucho más relevante que hablar de las monarquías nórdicas que entran en los colegios cada 2x3 a visitar, dan clases en las universidades, o sea, que hablar de la monarquía británica que abre el Parlamento. Es decir, aquí el problema está en que hay unos señores que trabajan para cambiar el modelo de Estado. E insisto que es lícito y que es un debate político que se puede dar. Pero
unos... Y que se da. Otra cosa es que no se permita en la agenda mediática darle
más bombo. Sí, 80.000 personas sobre 46 votaron hace una semana que querían la República. Bueno, suerte. El problema es que no se quiere plantear de frente, porque es un debate que hoy se pierde. Lo que se está es abonando un debate...
Hay una realidad parlamentaria que si abres el melón del título de la Constitución, ojo, claro, y ya ahí te metes en una dinámica parlamentaria que muchos partidos van a querer aprovecharse de esa oportunidad. Y todo el proceso para abrir el melón de la Constitución es complicado. Entonces, es evidente que ante un obstáculo parlamentario que no te dan los números, ni izquierda ni derecha, da igual, porque esto es así como está ahora el Parlamento. No hay una mayoría absoluta de ningún partido que ahora mismo gobierne que diga, pues lo abrimos y tiramos hacia adelante, ¿no? Entonces, eso también yo creo que le da cierta estabilidad y por eso cuando tú comentabas el tema del Partido Socialista cuando está en el gobierno, que si juega a dos bandas y demás, también porque es una realidad, que yo creo que el Partido Socialista lo tiene claro cuando gobierna en este aspecto, porque no le dan los números. No vas a generar una disrupción social en algo que luego te va a afectar a ti.
Y porque tus votantes, el 100% de los votantes socialistas no votarían República.
Bueno, eso lo dudo, pero bueno.
¿Lo dudas? ¿Ves a Paje votando a República? ¿A Fernández Vara?
Pero estás hablando de los altos cargos visibles.
Pero esos los ha puesto, a Paje, los ha puesto los socialistas manchegos.
Pero cuidado, yo creo que una cosa es la militancia y otra cosa es la votancia, entre comillas. Yo creo que entre la militancia probablemente de un partido como el PSOE sí que hay un sentimiento mucho más republicano, la izquierda republicana tradicionalmente. Vale, es así.
Y una izquierda republicana que ahora mismo, si le pones
votante
a votar, no, pero incluso una izquierda republicana, que si tú ahora mismo le pones los dos modelos que tenemos o que se vislumbran en España, porque aquí no estaríamos hablando de una república como la de Estados Unidos. Aquí estamos remontándonos a una república como la Segunda República del 36. Y si tú a esa izquierda, una izquierda digamos, preparada, intelectualmente potente, le pones a elegir entre una monarquía parlamentaria como la que tenemos en este momento y una república con las reminiscencias revolucionarias en la que está ahora mismo no solamente toda la izquierda que gobierna en el, los socios más radicales, sino el mismo Partido Socialista en este momento. Vamos, yo creo que votan monarquía con los ojos cerrados.
Yo creo que a lo mejor a nivel comunicativo ese es el error. Cuando se entiende que se junta la celebración o la reivindicación de los valores de la Segunda República o la historia e impacto que tiene la Segunda República en este país con el nuevo modelo que se quiere de una república como sistema claro. de gobierno y Estado, que eso son dos cosas diferentes.
El problema es que no se puede plantear ese debate. Fíjate, alguien tampoco sospechoso de ser de derechas como Hugo Martínez Abarca, que es diputado de
Más Madrid,
de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid. Le tuve un día aquí hablando de esto, de la República, decía, me daba la razón. Decía, es verdad, que el problema es que no podemos plantear este debate desde una perspectiva ideológica, que es como se plantea, ¿no? La República es de izquierdas, la monarquía, no, la República no es de izquierdas ni de derechas. No es.
Sí, pero en España sí. ¿Por qué? En España sí.
Pero déjame terminar. A eso íbamos los dos. A que el problema es que aquí en España se plantea ese debate desde el modelo, desde un modelo ideológico de la República. Dice, yo que soy republicano y no soy de izquierdas, digo, porque yo no me identifico con ese modelo de república. Porque yo me identifico con la república porque es mi forma, entiendo que es lo que yo creo que es más democrático como forma de gobierno. No porque no lo sea la monarquía, sino porque desde el punto de vista democrático la considero lo más razonable, pero yo no me identifico con un modelo de república de izquierdas, me identifico con un modelo de república como el de Estados Unidos, el de Francia, el de Alemania, el de Italia, pero como forma de gobierno, como forma de configuración del Estado, no como algo ideológico. Pero el problema es que ese debate es en España hoy no se puede
dar. Por eso es importante intentar abrir ese debate para desideologizarlo. Y que también, pues tanto izquierda como derecha, no estén tan polarizadas en esos sectores más extremos y decir, vale, ¿cuál es el modelo de país que queremos y cómo lo queremos?
Ahí iba a ir yo tal cual, Isabel, perdona.
Dilo.
No, termina, que entro yo.
¿Y cuál es el modelo, la configuración de país que queremos? Pero evidentemente sin que haya desde un punto de partida una polarización y un enfrentamiento, que no pasa nada, que es el debate público, mediático que se tiene que hacer, pero porque así también la gente se informa, se enriquece y ya ve qué prefiere, qué no prefiere, y no entrar en los argumentos de no, es que cuesta más la república que la monarquía. Bueno, pero es que no hablamos de costes económicos, ¿no? Para mí, yo no entiendo el coste económico como un argumento, sino los costes o los argumentos de principios democráticos, que entendemos que es más beneficioso para una democracia y cómo se entiende el país, ¿no? Pero por eso es importante no despolitizar, porque siempre va a estar politizado, pero sí desideologizarlo.
Desideologizar.
Desde esas perspectivas.
De todas maneras, a mí me gustaba lo que decías respecto al modelo, porque para derribar uno hay que construir otro, ¿no?
Claro,
y yo creo que no se plantea desde el punto de vista de los... O sea, en España no hay una pulsión republicana, si me permites, digna de tal nombre. En España lo que hay es una pulsión antisistema digna de tal nombre. Ese es el problema. Que si ahora mismo una izquierda, digámoslo nacional, pone encima de la mesa, oye, vamos a por la república... El problema es que Esquerra Republicana de Cataluña, por poner un ejemplo, le va a decir, ¿a por qué república vas? ¿A por la española o a por más repúblicas?
Claro, eso es
el
problema.
¿Qué le va a decir Bildu? ¿A qué república vas? ¿Vale? Entonces, el planteamiento monarquía-república no se plantea en España porque a los republicanos, llamémosles unitarios, se les va de las manos porque sus socios, con los que pretenden asaltar el Palacio de Invierno, que es el sistema, no quieren lo mismo que quieren ellos. Es que no hay una... O sea, si ahora mismo hacemos un escandallo, una clasificación de la opción favorita de los españoles, a lo mejor, de forma de Estado, a lo mejor la República Unitaria no es ni la segunda, Es que a lo mejor la minoría absoluta de este debate son los que quieren la República Española. El debate se puede plantear entre los que quieren este sistema, mejorado, remozado, lo que queramos, pero este sistema, o los que quieren otra cosa. Ahí está más parejo. Pero si lo que estamos hablando es de monarquía española o República Española, como hablaba Azaña y esta gente, me atrevería a decir que la monarquía le da, o sea, una goleada espectacular a la República Española.
En cualquier caso, hablabas, bueno, Marta.
No, que tú hablabas de qué queremos que sea nuestro país como modelo de Estado. Y ahí enlazo con lo que acaba de decir Javi. Es que precisamente la monarquía, si tiene apoyo popular, no es por tradición, que también hay una parte de tradición, sino porque vertebra el Estado. Y porque es la monarquía de todos, independientemente de la ideología, quitando al margen los antisistema y todos estos que tienen otra forma, pero que vertebra a la nación española en su conjunto, independientemente de la ideología que cada uno tenga. En el momento en que tú planteas una opción republicana, sensata, moderna, y con los criterios en los que cualquiera de nosotros estaríamos de acuerdo pensando en una república norteamericana, pues probablemente. Pero ese debate no se da. Y lo que viene detrás es precisamente un modelo de república antisistema.
Vale, también es verdad que sí. Yo creo que es un punto importante. Durante la transición, que de hecho se filtra de las declaraciones de Adolfo Suárez, que hace más adelante, ¿no? Que no se le dio la oportunidad para que el sistema y la forma de Estado fuese la República. Entonces también, eso es un punto importante a la hora de considerar este debate, ¿no? Porque evidentemente lo que conocemos es lo que hay, una monarquía parlamentaria. No podemos hablar de algo que no conocemos, ¿no? Más o menos decir qué sería mejor, qué sería peor. Pero yo creo que es un apunte cuando ya desde la propia transición y desde ese inicio, si se sabía, seguramente que hubiera habido más probabilidades de que si se hubiese votado a la República, si hubiese salido y hubiese como sido el sistema. Otra cosa es que no beneficiase por los agentes políticos y las estructuras.
Era imposible en aquel momento.
Yo no estoy de acuerdo contigo, creo, porque además si tú lees las memorias del propio Carrillo y de gente de izquierda de aquel momento, García Trevijano, te dicen que apostaron por la monarquía precisamente como una forma de vertebrar el Estado.
Sí,
porque
sabían
que el recuerdo de la Segunda República y de la Guerra Civil estaba tan cerca que una Tercera República podía representar o podía pensar que se volvía a aquellos tiempos.
No,
con lo cual, era imposible.
En aquel momento el ejército franquista no hubiera permitido una. Entonces, el rey era la única garantía de que se podía hacer el camino de la transición a la democracia sin que el ejército. Pero todo esto nos lleva a un debate que no tiene nada que ver, que tiene mucho de histórico y poco más. Dejadme que voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. ¡20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados! Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
La cuestión que os decía es que yo no sé si al final la presencia del rey emérito despierta o genera siempre este debate, cuando menos conviene, o no sé. Tú decías, no va a volver. Yo ya no sé lo que va a hacer. Es decir, pero creo que cuanto menos presencia pública tenga, casi mejor, ¿no?
Es que genera, al menos con este gobierno tal y como está planteado, genera mucha disconformidad y mucha polarización.
Es que se la ha buscado. Entonces, también un poco.
Bueno, se la ha buscado, pero yo creo que también hay una operación mediática que ha incendiado todo lo que hay alrededor, porque se podía haber apagado este fuego
pero
o si haber
no,
tratado
si
de una forma
gasolina, no te
bueno,
quemas.
Pero se podía haber se podía haber gestionado de una manera más discreta y de otra manera. Entonces se ha utilizado. Yo personalmente creo que se ha utilizado de forma pues muy muy estratégica para desgastar la monarquía en general. Entonces yo creo que es que hay que verle la cara y los gestos para darse cuenta de la tristeza que tiene este hombre. Entonces
lo siento,
yo dudo mucho que vuelva a España, ya es mayor.
A ver, se lo pensaba antes, ¿no?
En cualquier caso, el argumento de o sea, a mí me gusta conceptualmente el debate que teníamos antes de monarquía-república, creo que es un tal, pero creo que desprestigiar una institución por un mal comportamiento del titular en ese momento es algo profundamente
es injusto,
inmaduro, ¿no?
¿No?
Porque entonces
claro.
Tendríamos que derribar la Junta de Andalucía, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que decir de la Diputación de Álava, donde los amigos del PNV...
La Fiscalía General del
Estado... No quedaría una institución en Cataluña en pie. Entonces... Antes nos has cortado un tema porque decías que había que ser un poco consecuente teniendo en cuenta una visita de un dignatario extranjero reciente a Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Pues seamos consecuentes también, ¿no? ¿Cómo trata España al resto de sus autoridades que se han pasado de la raya? ¿Lo pensamos verdaderamente? ¿Cómo creéis? O sea, en ese balance,
¿hay algunas
creéis
diferencias?
Sin duda, porque es el rey. Pero entonces, si entramos en eso,
claro, y tiene...
que eso, este debate me encanta, entonces estamos hablando de otra liga.
Y goza de unas determinadas características de las que no goza el resto de los ciudadanos.
Obligaciones y derechos, entonces, diferentes. Me gusta, continúa. Ya. Entonces el rey no tiene que hacer cola en el cendal.
No, me parece fenomenal que
no
haga cola
no,
en el cendal.
No, porque es el rey. No,
no, no, yo estoy de acuerdo.
Estamos republicanizando una monarquía que
no
es.
No, pero yo estoy de acuerdo con que no haga cola en el cendal. No estoy de acuerdo con que sea, es con que si comete un delito sea inviolable.
Pero vamos a ver. El rey, para empezar, emérito, claro. el rey emérito no está acusado ni se le ha abierto una investigación.
¿Porque ha prescrito?
Porque ningún. No, porque era
no,
inviolable.
No, porque ha prescrito. Unos porque han prescrito y otros porque era inviolable.
Pero eso no era delito fiscal. Era una inspección de Hacienda. ¿Vale? Es diferente. Entonces, que estamos de acuerdo, o sea, que el rey Juan Carlos cavó su tumba política, qué mayor desgracia tiene este hombre, que era el gran héroe de la democracia española, que morir manchado como va a morir, ha tenido que abdicar una persona que dijo, yo me moriré con las botas puestas, que la han humillado, que le han apartado, todo lo que queráis. Ahora, creo que es legítimo el planteamiento y la pregunta retórica, decir, oye, ¿hacemos una lista? Es que el señor X es doctor honoris causa. ¿Mm? Iba dando clases. ¿Eh? Señor Felipe González. Uh-huh. ¿Os acordáis del terrorismo de Estado y tal? Joder, va dando clases por ahí. Es que el señor Pujol sigue por ahí siendo el gran gurú de los independentistas. Ah, pero el reino. Que o
pero
todos o ninguno.
Claro, pero ese tema no es excluyente, evidentemente.
Sin
Habría
duda.
Que ver todos esos temas, ¿no?
Bueno, ¿pero es así o no es así?
Sí.
¿Se está siendo especialmente duros con unos o con otros?
Sí, bueno, pero también por el protagonismo y la importancia que tiene la corona como institución y casa real. Es que es diferente.
Te lo compro.
Porque si vertebra toda la, durante la transición toda la configuración del Estado, entonces, claro, si tú tienes un papel tan importante para dar estabilidad y democracia a un país y se te da a ti la confianza del pueblo, de las instituciones, etcétera, te has dedicado 40 años a meterte dinero en los bolsillos en Suiza. O sea... Es que
bueno,
es muy fuerte.
No está
demostrado,
bueno, más o menos,
bueno,
sí.
Que se hayan archivado por la inviolabilidad,
claro,
y por la prescripción, claro, etcétera, dice mucho, evidentemente.
No, que tenía dinero, perdona que te interrumpa, que tenía dinero en Suiza, pero no significa que lo haya sustraído de arcas españolas.
Bueno, y también,
no,
pero que también se suma
Hacienda,
todos los meollos mediáticos, que si Corina ha hablado, que si otras mujeres, que si otros tal. Es un desprestigio constante. Que al final sale y dices, bueno, yo este señor que confiaba, que le veía una figura, un referente, claro, evidentemente a mucha población
decepción.
Se le cae y una decepción,
genera
¿no?
Sin
una
duda,
decepción.
¿No?
Entonces es normal la crisis política que se lleva dando desde la abdicación del rey emérito hasta ahora, porque claro, son cosas que hay que coser poco a poco.
Y de hecho, yo insisto lo de antes, es decir, hay un momento en el que la imagen de la monarquía está por los suelos, por culpa de todo eso, y gracias al rey Felipe VI se levanta, pero... Y yo creo que todo este ejercicio de transparencia que le está haciendo ahora esa norma que se ha aprobado con su con su consentimiento, o sea, con su participación,
con su impulso,
con su impulso por parte del gobierno, creo que es importante, y ese es el camino que tiene que elegir. Lo que pasa es que evidentemente esto también ha abierto una brecha en la propia Casa Real. El rey padre, rey hijo, pues se llevan como se llevan.
Y con las infantas sumado, con el caso Urdangarín.
Claro,
demás.
Y luego había una serie de temas como el tema de Urdangarín, ha habido una serie de circunstancias en el alrededor, no solo en la figura del rey, sino en todo en el alrededor, que han sido todas ellas un poco negativas, ¿no?
Utilizáis la palabra modernizar, el verbo. ¿Sabéis lo que era súper moderno antes?
¿Qué?
Urdangarín.
Ya, pero mira.
Para que veáis cómo se desnaturalizan las cosas.
Bueno.
A nadie le gustan los donuts light, o sea, o donuts o ensalada. Entonces, claro, pues fíjate, los aires nuevos a la Casa Real.
Bueno, Leticia es un aire nuevo y no lo está haciendo mal.
Arrieritos somos.
No me digas eso. Yo creo que lo está haciendo bien. Y a mí me gusta cómo lo está haciendo. Marta, no me mires así.
No, yo no digo nada.
Ah, bueno, vale.
Yo digo que mi reina es Doña Sofía. Lo digo.
No, hombre, la reina Doña
Sofía. Mi reina es Doña Sofía.
La reina Doña Sofía ha sido una profesional, ya lo sabes.
Mi reina es Doña Sofía y mi rey ahora es Don
Felipe.
Pero
no puedes criticar a los antisistemas.
Entonces yo no puedo.
Oye, ¿sabéis que a partir de mañana a las 12, creo, bueno, a las 11 hay una rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso en el Palacio de Congresos de IFEMA de Madrid, en el pabellón 6 de IFEMA de Madrid, y ahí se inaugura, creo que a las 12 se inaugura el Congreso del Partido Popular de Madrid, en el que, si no hay ninguna sorpresa, que a lo mejor hay alguna sorpresa, Isabel Díaz Ayuso será elegida presidenta del Partido Popular de Madrid. No sé si es así, Miguel Ángel Recuenco, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis?
Así es.
Yo espero
con un poco de ironía,
yo creo que por mi tranquilidad no haya sorpresas.
Miguel Ángel Recuenco es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, es presidente del Partido Popular en Leganés y presidente de este congreso, con lo cual, para tu tranquilidad, no debería de haber sorpresas.
Eso es. Yo creo que no, yo creo que va a salir todo bien y con mucha ilusión, con muchas ganas y con un objetivo claro, que es que el Partido Popular consiga teñir de azul toda la Comunidad de Madrid dentro de un año, tanto en los municipios como a nivel autonómico, por supuesto, con la presidenta Isabel, que ya lo hizo. Por tanto, el objetivo ahora fundamental también son los municipios.
Ha costado este congreso, tengo que decirlo y preguntárselo, porque evidentemente ha tenido un recorrido complicado. De hecho, no sé si no voy a decir por culpa de este congreso, pero de alguna manera algo ha tenido que ver también en que hoy el presidente del Partido Popular sea Alberto Núñez Feijóo y no Pablo Casado.
Bueno, la verdad es que hay una catarsis que lo que ha venido también a demostrar esa catarsis es la fortaleza del Partido Popular, cómo se ha recuperado en un tiempo récord, ¿no? Y está ya en disposición también de gobernar España, ¿no? Eso demuestra la gran cantidad de talento que hay dentro del Partido Popular para evidentemente poder, pues en un momento determinado, en una situación de crisis, que no hay que negarla, ¿no? Obviamente, o sea, ha sido una situación de crisis que nos llevó a ese Congreso Nacional, pero que fíjate cómo están ya los datos, las encuestas, y estoy convencido de que las urnas todavía serían mejor, y fíjate la valoración que hay sobre el líder nuestro con carácter nacional, Alberto Núñez Feijóo, que evidentemente apuestan a un cambio ya a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y este congreso, pues oye, teníamos muchas ganas de celebrarlo. Es así, teníamos muchas ganas de celebrarlo todos los diputados de la Comunidad de Madrid, y teníamos muchas ganas de celebrarlo también por los diferentes representantes del Partido Popular en los distintos municipios. Cuando tú hablabas, entre unos compañeros y otros, lo teníamos claro, pero con una sencilla razón, porque es que la calle lo demandaba. O sea, ya no es una cuestión, es decir, lo bueno que tiene el municipalismo es que te permite hablar de una manera directa con tus vecinos, ¿no? Y evidentemente, cuando hicimos la campaña de mayo del año pasado, para Isabel Díaz Ayuso y con los siguientes meses posteriores que ves que esa ilusión sigue en la calle, todo el mundo te dice que Isabel Díaz Ayuso es un auténtico líder, es un auténtico referente y evidentemente la evidencia que te señala la calle pues no la puedes negar, al contrario, lo que hay que es apoyarla, fortalecerla y que nos ayude a todos los demás.
Ella siempre ha dicho que quería presidir el Partido Popular de Madrid. Es verdad que en prácticamente, yo creo que, no sé si me equivoco, pero creo que Madrid era la única región en la que el Partido Popular no tenía un presidente que coincidiera con, a su vez, con el, digamos, candidato o presidente autonómico si hubiera ganado las elecciones. Creo que era el único caso, me puedo equivocar, pero creo que era el único, ¿no?
Había algún caso más, pero también te digo una cosa, desde el momento en que el líder, en estos momentos que estaba liderando la Comunidad de Madrid, decide dar ese paso, yo creo que es obvio, ¿no?, que evidentemente la presidencia del Partido Popular la tenía que tener ella. Uh-huh. Yo desde el minuto uno tenía claro, ¿no?, quién tenía que serlo desde el momento en que ella lo dijo. O sea, igual que yo, pues ya te puedo decir que lo pensaban la mayoría de los afiliados del Partido Popular. Uh-huh. Es que no, la calle se pronunció. Entonces yo creo que si algo tenemos que tener claro en política, ¿no?, los que en estos momentos tenemos una representación, es que quien quita y pone al final es la calle y es la que se pronuncia, ¿no? Llámese los afiliados cuando tienen que elegir con carácter interno a un presidente, o llámese los votantes, ¿no?, cuando tienen que elegir pues al candidato oportuno, llámese a nivel autonómico o a nivel local. Y creo que Isabel Díaz Ayuso, pues evidentemente sí. No te voy a descubrir la pólvora ahora, ¿no?, con decírtelo, ¿no?, que evidentemente arrasó en mayo del año pasado.
Sí, eso es obvio.
y la calle se pronunció claramente. Por tanto, tenía el derecho y la legitimación para poder pedir ser la presidenta de la comunidad, del Partido Popular de Madrid.
Miguel Ángel, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso va a ser una candidatura de integración. Lo digo porque hubo un momento en el que se planteó que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pudiera competir. Obviamente él mismo al final se dio cuenta de que no iba a ninguna parte esa opción, pero no sé si ahí pudo haber en algún momento algún roce, alguna discrepancia. Al final la candidatura va a ser una candidatura de integración. ¿Va a haber gente de Martínez Almeida también en esa nueva ejecutiva del PP de Madrid?
Mira, yo que palpo el sur, sí. Te puedo asegurar que el tándem Almeida, uh-huh, Ayuso asusta. Uh-huh. Entonces, pero asusta y mucho. Están muy preocupados pues todas lo que son las fuerzas de izquierda en la Comunidad de Madrid, porque ese tándem es demoledor. Uh-huh. Y evidentemente, si queremos ganar, y como he dicho anteriormente, teñir de azul toda la Comunidad de Madrid, ese tándem tiene que ser pétreo y estoy convencido de que lo va a ser. El propio alcalde se ha pronunciado y la propia presidenta se ha pronunciado también referente al alcalde. Entonces yo creo que eso es incuestionable, ¿no? Ese grupo que forman liderando en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid el proyecto del Partido Popular como presidenta, lógicamente autonómica, con una mayor territorialidad, ¿no? Porque además, si algo caracteriza a la presidenta, y eso permítame que lo diga y haga patria chica, ¿no?, su apuesta por el sur de la Comunidad de Madrid, ¿no?, la apuesta que está realizando por el sur y cómo ha roto pues en municipios que las fuerzas de izquierda siempre se han creído que son suyas y que evidentemente las han gestionado como auténticos cortijos suyos, pues, y además utilizando torticeramente las instituciones, ¿no?, utilizando los ayuntamientos para atacar siempre a la presidenta de la Comunidad de Madrid y para atacar al Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Y creo que ha empezado la cuenta atrás de muchos alcaldes, la gran mayoría de ellos socialistas, que van a tener que tomar la puerta de salida de las diferentes alcaldías.
Eso ocurrirá dentro de un año, que es cuando se produzcan las elecciones municipales y autonómicas, pero mañana en ese congreso lo que sí va a haber es un fuerte desembarco de Génova 13, ¿no? Es decir, la dirección nacional va a ir a respaldar a la presidenta y al Partido Popular de Madrid.
Va a ir la dirección nacional, va a ir también diferentes líderes autonómicos del Partido Popular, porque lo que está claro en estos momentos es esa unidad pétrea por parte de del Partido Popular, de los diferentes líderes del Partido Popular. Y evidentemente, pues oye, intentaremos ser unos grandes anfitriones para el resto de líderes autonómicos que vengan a acompañarnos y, por supuesto, también a la dirección nacional, ¿no? que están en su casa. Así que van a desembarcar, como dices tú, todos los líderes del Partido Popular a lo largo del día de mañana y pasado mañana por la mañana.
Feijóo va a estar, ¿no?, el sábado en la clausura,
sí,
supongo.
Sí, sí, sí. Feijóo va a estar en la clausura. Allí estará con nosotros, además yo creo que que en cierto modo, cuando ves esas encuestas, ¿no?, que lanza el propio PSOE, ¿no?, que se siguen dando como ganadores, pero que le valoran a él como un gran líder político, pues yo creo que también hay que disfrutarlo, ¿no? Y estos congresos también es para disfrutar esas encuestas, estas cosas que te dicen, que digo, mira, si hasta el adversario te está valorando bien, imagínate cómo debes estar, ¿no? Hasta dónde debes estar de bien. Y por tanto, Feijóo se ya ha confirmado su asistencia y contaremos con su presencia para disfrutar también el Congreso.
Obviamente la atención del Congreso se centra en la figura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de todo lo que significa que presida el PP de Madrid, pero entiendo que en el Congreso tiene que haber más cosas. ¿Qué debates se van a plantear a lo largo de estos dos días en el Congreso?
Fundamentalmente se va a hacer incluso que no es un Congreso el Congreso ordinario que se celebra en otras ocasiones donde hay un debate de ponencias. En este Congreso viene muy marcado y como he dicho en otra ocasión, y con lo bueno y breve dos veces bueno, ¿no? Es muy ejecutivo el Congreso, es decir, vamos a un nombramiento de una nueva dirección y la hoja de ruta política que va a tener el Partido Popular es que ha sido la que está ejerciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, yo creo que no hay que inventar nada nuevo en el PP de Madrid en este caso, sino que hacer una dirección política como la que está defendiéndose cada jueves en la Asamblea de Madrid por parte del Grupo Parlamentario Popular defendiendo las acciones del Gobierno y evidentemente pues atacando todas esas posturas de izquierdas que están arruinando a España y que quieren hacer una intervención también en la Comunidad de Madrid desde un punto de vista impositivo. Por tanto, no es un debate, o sea, no es un congreso al uso donde estemos entrando en cuestiones y en ponencias técnicas como se hacen en otros congresos, porque esa hoja de ruta te la va a marcar la propia presidenta con su manera de hacer política, su manera de gestionar la Comunidad de Madrid, y evidentemente es la hoja de ruta que tenemos que seguir todos los demás. Y además, pues hoy vamos a contar con el aderezo también de los diferentes presidentes de otras comunidades autónomas del Partido Popular, que están gobernadas por el Partido Popular, que al final están aplicando las mismas políticas, que estamos hablando de una liberalización de la economía, una bajada de impuestos, una apuesta por la colaboración público-privada y una apuesta por el esfuerzo y el sacrificio que significa la educación, ¿no? En contra a lo que plantea el PSOE, ¿no? Que es al final esa oda que hacen siempre a la vaguería educativa y al intervencionismo económico. O sea, al final esto se resume en dos modelos. La izquierda te apuesta por vagos para que no tengamos talento y que no les puedan reprochar, intervenir a las empresas para que huyan y tener al final a gente subvencionada y que dependan del Estado, ¿no? Que no sean libres. Sin embargo, pues las políticas liberales del Partido Popular te apuestan por esa bajada de impuestos, esa atracción empresarial y por ese esfuerzo, ese sacrificio que evidentemente te permitan progresar a lo largo de tu vida.
El PP querrá marcar, entiendo, distancias con esas políticas de izquierdas, también con las políticas a su derecha.
Yo creo que el Partido Popular tiene que ser el Partido Popular. Me han preguntado, como he tenido ocasión de diferentes entrevistas, que me dicen qué piensa de Vox. Digo, cuestiones con Vox en las que estoy totalmente de acuerdo, digo, pero tiene determinadas líneas populistas que evidentemente no las puedo compartir. Entonces, sin entrar en esos detalles que al final, o en esos afeamientos que te estás realizando, que no puedes pactar con vos, pues te puedo decir, mira, pues yo soy de los que pienso, y al igual que la presidenta, que prefiero pactar con aquellos que su día fueron secuestrados por ETA, que con los secuestradores, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, yo en eso no tengo ningún tipo de duda. Pero evidentemente lo que necesitamos es un Partido Popular fuerte. Y concretamente como representante local de un municipio de la zona sur, en el que el voto, el fraccionamiento de voto no es bueno. O sea, no es bueno que haya un fraccionamiento de voto del centro-centro-derecha. Tenemos que intentar aglutinar todo ese voto en torno a la marca del Partido Popular, en torno a la candidatura que se presente en Leganés del Partido Popular, para poder quitar la alcaldía a estos partidos de izquierda, porque ellos de lo que viven justamente en estos momentos es de esa división del voto, para que evidentemente seamos más débiles y que sigan sosteniéndose en el gobierno. Y nosotros ahí necesitamos pues intentar aglutinar todo ese voto en torno a nuestro proyecto.
Pues mañana empieza ese congreso del Partido Popular de Madrid, lo tendremos que seguir comentando aquí en Capital Radio, lo haremos mañana, lo haremos el próximo lunes cuando haya terminado y se haya clausurado el congreso. Miguel Ángel Recuenco, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y haber compartido este ratito con nosotros aquí en El Balance.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Un abrazo muy fuerte. Pues, Isa.
Yo necesitaría un balance entero para hablar de este tema. Otro nuevo.
Pues nos quedan 7 minutos.
Yo creo que el titular o el resumen es el circo de la Asamblea de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y un modelo de gestión, bueno, de no gestión, en el cual es muy difícil que los partidos de izquierda puedan hacer oposición frente a un discurso vacío y que polariza, frente a una figura institucional como es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ni te mira, que se ríe en tu cara y que encima se mofa de ti, ¿no? Y de los que están en el otro lado del arco parlamentario.
Marta.
Completamente en contra.
Ya lo sabemos, pero bueno, de no, eso se trata, de que debatáis.
No, me parece que mañana pues va a ser la forma, el congreso que el Partido Popular necesitaba desde hacía mucho tiempo, que es el refrendo de la presidenta del Partido Popular en el mismo, es decir, que el cargo de del presidente del partido y el cargo del presidente de la comunidad estén en la misma persona.
Pues yo creo que es una estupenda oportunidad para que el Partido Popular monte un proyecto político, ¿no? Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha conseguido poner negro sobre blanco lo que es una obviedad, y es que en Madrid no gustan las políticas de izquierda, que había un fuerte rechazo al gobierno, a sus gestos, a sus actitudes, a su gestión errática, pero ya lo estamos viendo en otros ámbitos, y es que los proyectos que se basan en el anti-algo son de poco recorrido, ¿no? Le pasa a Pedro Sánchez con el anti-extrema derecha, que ya no se lo cree nadie, y yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que tener cuidado en ese anticomunismo. Tiene que construir algo más, ¿no? Se quiere parecer a otra gran lideresa que tuvo el Partido Popular, como fue Esperanza Aguirre, pero bajo mi opinión, o en mi opinión, perdón, que mal lo he dicho, yo creo que en Esperanza Aguirre había bastante más proyecto político que en Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Con lo cual,
yo es verdad que veremos. En favor de Isabel Díaz Ayuso, le deseo mucha suerte. Y sobre todo deseo que tenga cuidado, porque es el propio Partido Popular el que se ha dedicado a machacar a sus propias lideresas, Cristina Cifuentes, Aguirre en su momento, etcétera, etcétera.
Pero creo que es un tema
Pablo Casado sexista. En su momento cuando... No. Pablo Casado, temas orgánicos, como pasa en los partidos. Temas orgánicos importantes.
Que peor salió de unas primarias, recuerdo, se llamaba Rosa Díez.
Sí. Por eso digo también, que sí. Mucha suerte en su nuevo proyecto, nueva andadura, mañana cuando la ratifiquen como presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre todo por eso, porque si ya Pablo Casado, cuando se le hace presidente de todo el Partido Popular a nivel nacional, entra bajo una más o menos crisis interna que ha habido de las luchas de poder entre las familias del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso entra con las mismas. Entonces, pues que tenga suerte, estabilidad, para que le pueda dar al Partido Popular de Madrid un proyecto, ¿no? Al margen de estar o no de acuerdo políticamente, y esperemos que no se la carguen.
De ahí la necesidad de que, como decía Javi, de que haga una candidatura inclusiva, y además con proyecto político propio.
Oye, que no quiero que acabéis sin decirme si os parece que el brainstorming que han hecho el equipo de Yolanda Díaz ha acertado con el nombre de la plataforma.
Sumar.
Con la plataforma o era algo bastante evidente.
Pero a estas elecciones, ¿las siguientes va a llegar a tiempo o tampoco? Porque
no sé.
Es que, chica, cada vez...
No llega ninguna.
Cada vez que ven los sondeos dicen, es que no llego a tiempo. No sé, le deseo eficiencia.
¿Sumar para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sumar para gobernar, que no lo van a hacer, no, evidentemente, sí, uh-huh, por Andalucía, Juntos por tal? Bueno, pues son marketing político de eslóganes.
Uh-huh. Un marketing.
Hoy Pablo Iglesias ha dicho que lo han pillado con la guardia baja, cuando le han preguntado por esto. Yo han pillado con la guardia baja.
Como la última vez, ¿no? Cuando dijo, no, yo no quiero, no voy a comentar sobre esto. Y ya el hecho de comentar que no quiero comentar, pues ya tienes ahí el meollo mediático.
Uh-huh. Bueno, hablábamos antes de las espadas internas, lo que debe estar sufriendo Yolanda Díaz con Jone Belarra e Irene Montero, no se lo deseo ni a
bueno,
mi peor enemigo.
Bueno, es que en el fondo esto de sumar lo que hace restar, quiero decir, porque, sumo para al final dejar fuera o intentar dejar fuera a una de las marcas.
Y sumas muchas confluencias, claro, políticas que, aunque uh-huh, sean de izquierdas, tienen muchas diferencias. Porque ya lo vemos cuando en su momento se juntan las mareas en Podemos y demás, ahora también en Andalucía por Andalucía, que son intereses que pueden tener ciertas cosas en común, pero que hay cuestiones que son totalmente extremas entre uh-huh, cada coalición o cada partido que forma parte de esa coalición.
Uh-huh. Yo lo que creo es que... Perdona, Marta, te interrumpí.
No, iba a decir que yo creo que en el fondo lo que ella está promocionando es su propia marca de cara a las próximas elecciones para saber si al final se integra en el Partido Socialista o con una marca propia potente que pueda sumar con el Partido Socialista.
Marcarse un Mélenchon, yo creo. Yo más creo, o menos.
Sí,
yo
algo
creo
así.
Que la izquierda del PSOE son especialistas en cirugía estética, Fede. Podemos nació para rejuvenecer a Izquierda Unida, que apareció para rejuvenecer al Partido Comunista, y ahora Yolanda Díaz viene a rejuvenecer Podemos, que ha envejecido fatal. Entonces, pues bueno, buena suerte. Irónicamente.
En fin. Pues Javier Martínez Fresneda, Marta González Isidoro.
Buenas noches.
Isabel Martínez, muchísimas
un placer,
gracias
buenas
a los
noches.
Tres. Ha sido un placer para mí. Un abrazo, cuidaros.
La economía despierta. Capital Radio.
Muy volátil la sesión de hoy en Wall Street. Las tres bolsas no encontraban tendencia. Al final han cerrado en negativo después de estar todo el día jugando con el verde y con el rojo. Lo que era obviamente una jornada de mucha volatilidad después de sufrir la sesión más bajista desde 2020, que ha anulado el rebote protagonizado en los índices neoyorquinos desde el pasado viernes. Pues hoy sí, hoy nos vamos con un poco de rock and roll, porque el 19 de mayo de 1949 nacía en Dallas, Texas, el músico y cantante estadounidense Joseph Dusty Hill, bajista, teclista y vocalista de la banda de rock ZZ Top desde su fundación en 1969. Anteriormente formó parte del grupo de blues psicodélico American Blues con Frank Beard. Con su primer álbum en 1970, ZZ Top's First Album, ya darían muestras del sonido que les caracterizaría, tocando un blues rock lleno de ritmos boogie-woogie y guitarras distorsionadas. ZZ Top o The Little of Band from Texas, como les llaman sus fans, fue el único grupo de rock americano cuyos miembros permanecieron más de 40 años juntos. Publicaron 15 álbumes de estudio, de los que vendieron más de 25 millones de copias, consiguiendo que 8 de sus singles alcanzaran el top 40 americano. Con este Give All Your Loving de los ZZ Top nos despedimos. Hasta mañana, que volveremos de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Ana Sánchez Cuesta. Estuvo Néstor Betancourt en la realización del programa. Les habló Federico Quevedo. Sigan en la sintonía de Capital Radio. Cuídense y sean felices.
Años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.